Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
365 días después, ha llegado el momento de un nuevo encuentro con la música. El recuento de las mejores canciones del año que ingresaron a nuestra programación como la canción estrella de la semana. Por 35º año consecutivo, es hora de presentar la canción más importante del año, la elección de la canción estrella del 2017. Este 31 de diciembre, desde las 12 del mediodía, hora de Perú, en Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Celebremos la llegada del nuevo año. ¡Feliz año 2018 en la señal de la nueva era! Escribiendo la historia.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Presentando Extremos, en Sol Frecuencia Primera, la voz de la noticia. Con ustedes, Andrea Taboada, Pablo Flores, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi. Voces identificativas, Chica Migraña, Jem y Mick. Extremos, en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. He aquí los titulares de este episodio 481. Quemarropa, bancadas de izquierda y de Fuerza Popular perdieron en su pedido sin sustento de vacancia presidencial. Presidente Pedro Pablo Kuczynski acudió al Congreso junto a su abogado Alberto Borea y defendió su posición respecto a haber recibido dinero de sobornos de constructora Odebrecht. Más de 10 congresistas de Fuerza Popular se rebelaron y votaron a favor de Pedro Pablo Kuczynski. Fricciones y serias rupturas se dieron en todos los partidos políticos del Congreso. Kenji Fujimori habría sido el artífice de una jugada sin precedentes para su padre. Indulto. Presidente Pedro Pablo Kuczynski, aún sumido en una crisis sin precedentes, indultó al expresidente reo Alberto Fujimori durante la Nochebuena de Navidad, desatando violentas protestas de gente de izquierda y la desazón de buen sector de la población, aunque la celebración de otra parte. El Perú dividido y con odios en Navidad. Abusos. Telefónica continúa con sus abusos, continuando con lo reportado en Extremos en episodios anteriores. Ahora, además, no cuidan de la integridad y salud física de sus clientes exponiéndolos. Además, no respetan los derechos del consumidor. Eso y más hoy en Extremos, episodio número 481, que ya inicia en Sol Frecuencia Primera, en el borde del año 2017. Bienvenidos.
Tú no te imaginas lo que siento por ti, cómo me haces falta cuando estás lejos de mí. Si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, te podría enloquecer. Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor. Como tú no existes. tenerte siempre y quererte más y más. Es un sentimiento muy difícil de explicar. Lo loca que me pongo si demoras en llegar. Digo a Dios que no me dejes y por siempre que proteja nuestro amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Celebremos la llegada del nuevo año. ¡Feliz año 2018 en la señal de la nueva era! Escribiendo la historia.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 481. Empezamos rápidamente hoy, martes, el programa. Ustedes dirán, ¿y por qué no el lunes? Pregunta que seguramente Andrea ya nos está haciendo. ¿Y por qué no el lunes? ¿Por qué? Porque el lunes era 24 y estábamos con el especial 481A de Extremos por Navidad, al que Andrea no quiso venir.
Era 25.
Así es, al que Andrea no quiso venir en forma atea. Y hereje. Sí, por eso ella no vino, porque ella es un Grinch que odia la Navidad y se fue con Juanita Matasuegra. Aunque Juanita Matasuegra estuvo en la especial de Navidad unos instantes.
No podía faltar para molestar, pues siempre arruinando las celebraciones.
Y luego desapareció.
El tal Juanita Matasuegra.
El tal.
Ajá.
Bueno, ok. ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Extremos. Bueno, Ana Rosa, termina de presentarte mejor ya que ya habla.
Bienvenidos a este episodio, ya todavía en el 2017, pero ya falta poco. El siguiente episodio vamos a estar prácticamente en el 2018. Uh-huh. Claro, vamos a estar ya en el 2018. Bienvenidos, esta ha sido una semana realmente conflictuada para todo el Perú. Y no sabemos aún cómo vamos a terminar este año 2017 con todas las cosas que están ocurriendo. Cada día ocurre algo nuevo que pone en riesgo la estabilidad del país. Y estamos terminando así el año, ¿no? Hemos pasado la Navidad prácticamente en esas circunstancias y con todavía la cierta incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir hasta que termine el año y sobre todo en lo que va a venir para el
Perú. Y aquí está la piñata de Año Nuevo de PPK, me parece injusta, cruel, sale ahí con un letrero que dice ¡Help! Digo, ¡socorro! Necesito al abogado de Paolo. Dice, yo, consultor de Odebrecht, miren qué lindo perrito. Dice, no a la vacancia, no, no, no. Tengo cara de abuelito bondadoso. Ay, 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 tremendo. Y lo van a quemar al pobre PPK, Pedro Pablo Kuczynski, nuestro presidente. Bueno, vamos ahora sí con la atea Andreita. Bienvenida.
¿Qué tal, Sandro? Un saludo a todos nuestros escuchas. Y bueno, antes que nada, feliz Navidad otra
vez.
Pero
¿cómo? Si tú eres atea.
No soy atea, Sandro.
Y entonces, ¿por qué no te rehusaste a venir a...?
No me rehusé, yo te expliqué por qué no vine. Sí, pero me imagino que me habrán guardado un poco de chifa.
¡Sí!
Me han contado que estaba bien rico.
No, no preguntes dónde lo ha guardado, Sandro.
Yo pues a Sandro, puede ser desagradable. Al menos un guantán me has guardado.
También. De todo.
No sigas preguntando.
Pero está mezcladito.
No, Sandro,
pero, ¿con qué? ¿Con leche chocolatada?
No, aún no.
Ah, yo pues, Sandro.
Aún no. Pero bueno, pero ni siquiera participaste vía telefónica en el enlace. Javier estaba muy entretenido contigo.
¿Quién es Javier?
Tú deberías saberlo.
No, no sé, la verdad.
¡Oh, lo niegas!
Todo está muy bien, Sandro. Espero que le hayan pasado súper lindo.
Claro, ahora, ¿cómo se llama? Así son, pues, ¿no? Primero, sí, y después...
No.
Niega, lo niega, ¿no?
No he negado nada.
¿Por qué niegas a Javier?
¿Javier quién?
Yo que sé quién será.
Yo estaba muy feliz pasando Navidad. Ajá, con mi familia.
Lo confieso.
Con mi familia, así como ustedes.
Pero Javier no es tu familia, o sí.
No existe ningún Javier.
No existe.
Exacto.
Bueno, debe ser del futuro entonces, en fin. Perfecto. Muy bien, bienvenidos a Extremos, aquí está con ustedes Pablo Flores.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los escuchas y... Ya después de la Navidad, espero que la hayan pasado muy bonito.
Bueno, tú la pasaste aquí con nosotros.
Claro, exacto, comiendo el rico chifa. ¿Cómo se llama?
El chifa Chunyong.
Chunyong,
ahí. Y está. Que por cierto, además tuve la gratísima ocasión de que los señores Tong nos invitaran un riquísimo pavo de Navidad. Ya al día siguiente, el día 25, el pavo con el sabor de Chunyong, no tienes idea lo que
wow.
es.
¿Sobra la pierna?
¿Ah?
¿Sobra la pierna algo por
no
ahí?
No sobra nada.
Ah, ya sabía.
Un
ya.
pavo de 13 kilos.
¿De 13 kilos?
Sí, de 13 kilos. Un pavo relleno con todas las salsas del chifa Chunyong. ¡Qué delicia! Francamente, el señor Juan Tong se lució.
O sea que te has comido el doble que yo, porque mi pavo era de 7 kilos.
Sí, casi el doble.
Wow. Sí. Bueno. Bien, Sandro, esta semana también, como ya mencionó Ana Rosa, ha sido una semana de conflictos y con la piñata, ¿no?, de PPK, que está muy cotizada en el mercado. Ahora la voy a comprar, pienso comprarle esa piñata al abuelito bondadoso.
El abuelito bondadoso,
claro, pues Sandro, el abuelito bondadoso. Así se debería llamar la piñata, no PPK, el abuelito bondadoso.
El abuelito.
La,
Me parece muy cruel lo que le han hecho al pobre Pepe.
No.
El abuelito bondadoso.
Bueno, vamos ya con... Tenemos noticias tremendas sobre esto que ha ocurrido. Vamos a empezar en orden cronológico. Esta semana, el día jueves, para ser más preciso, Pedro Pablo Kuczynski se jugó la vida prácticamente, puesto que tuvo que acudir personalmente junto a su abogado al Congreso de la República para poder defenderse, ¿ya? Respecto a la vacancia que le pretendían hacer. Un debate extenso y muy difícil y muy duro, en el que inicialmente el señor Kuczynski hizo una alocución, su discurso de defensa, y posteriormente su abogado, el doctor Alberto Borea Odría, hizo la sustentación legal, y finalmente el señor Kuczynski hizo un cierre de su exposición para posteriormente retirarse y que empiece el debate, que fue tremendo, y todas las cosas que ocurrieron colateralmente al debate en el Congreso realmente son sin precedentes en la historia republicana.
Sí, efectivamente estamos ante una situación, como ya lo mencioné al momento de mi saludo, de un momento realmente controversial en el país, donde se han dado situaciones que jamás imaginamos que se iban a poder dar juntas todas a fin de año y en época navideña. Ajá, ¿no? En época de paz y amor. Un congreso totalmente alterado, negociaciones a vista de todo el país en cámaras, y situaciones pues inesperadas que ha movido la sangre, digámoslo así, de mucha gente que está saliendo a reclamar los últimos acontecimientos. Ahora vamos a ver algunas imágenes y vamos a comentar cómo fue específicamente ese proceso de evaluación, ¿no? Que se hizo para buscando la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Cómo se movían los hilos, los intereses dentro de los grupos de las diferentes bancadas.
Y lo que ha traído como consecuencia.
Efectivamente, sobre todo eso, ¿no? Porque, en lo personal yo digo una cosa, ¿no? Creo que era obvio lo que estaba ocurriendo. O sea, mucha gente celebró que a Pedro Pablo Kuczynski no lo sacaran, no se concretara la vacancia. Y luego cuando ha salido a indultar a Fujimori, los mismos que se alegraron ahora reniegan de ello, como diciendo que confiaron, pero era obvio. O sea, yo no sé a quién estaba tan ciego para no imaginarse que si los congresistas que precisamente habían, veíamos todos en cámaras, ¿no? Mientras se tomaban las escenas en el Congreso, estaban hablando con Kenji. Otros lo amonestaban, o sea, se veía que había algo, gente hablando por teléfono, uh-huh, por el celular, largas conversaciones. Era obvio que se estaba trabajando algo, ¿no? Y si el grupo de Fuerza Popular, que está del lado de Kenji Fujimori, se abstiene y logran, o sea, ese grupo logró pues que no se diera la vacancia, y celebran y se abrazan y llora Kenji todavía con todo ello, era obvio que algo, por algo muy importante, había hecho eso, ¿no? O sea, algo muy importante para él, ¿no? O sea, y que luego, bueno, la gente se sorprenda por el indulto. A mí no me sorprendió, la verdad. No me sorprendió porque ya lo esperaba. Ya sabía que eso iba a ocurrir inevitablemente, para bien o para mal, ¿no? O sea, no digo que esté de acuerdo con ello, pero era como que, ¿qué puedes hacer tú? Ya luego, ante esas circunstancias, creo que pusieron a Pedro Pablo Kuczynski nuevamente entre la espada y la pared. Y a nosotros igual, como siempre también, es siempre al centro entre buscar el mal menor, como dicen, ¿no? O sea, si lo vacaban a PPK, estábamos entonces con el poder fujimorista a manos de Keiko Fujimori entrando, ¿no? A tomar a tomar cartas en el asunto de todas las cosas importantes del país. O sea, que es lo que muchos no querían.
Bueno, vamos
y si no lo mataban, sabíamos que iban a sacar a Alberto Fujimori.
Ok, perfecto. Vamos a escuchar un resumen de los momentos más destacados de el doctor Alberto Borea en la defensa a Pedro Pablo Kuczynski. Realmente me sorprendió esta imagen. Acá apreciamos el señor Kuczynski parado en un segundo plano, perdón, sentado en un segundo plano y parado de pie su abogado defensor, el señor Borea. Y además el señor Kuczynski en la parte de atrás, o sea, como si fuera ni siquiera un congresista, porque ha sido en el pasadizo, como degradado. Eso en imagen implica degradación. Pero bueno, ha sido tema de la administración del lugar, de los organizadores, que ha dado lugar a esta situación. Escuchemos los momentos de la defensa del señor Borea Odría.
Una manito en el pecho todos, yo también. ¿Podemos decir que no mentimos alguna vez? Porque ustedes están partiendo del presupuesto que ha mentido. Pero para asegurarse que ha mentido y para sobre eso ponerle una pena, primero tienen que haberlo demostrado. Tienen que haber pasado por el procedimiento, porque ustedes están saltando directamente de la afirmación a la sanción. En la propia moción que tenemos a la vista y de la que estamos discutiendo, dice que los documentos enviados a la comisión investigadora por el señor fulano de tal ponen en evidencia la falta de la verdad de las declaraciones del presidente, etcétera, etcétera. Muy bien, ponen en evidencia. ¿Qué cosa quiere decir ponen en evidencia? Que ustedes han tomado como base lo que alguien ha dicho y lo han aceptado como verdad. ¿Y qué les parece si yo mañana digo de ustedes cualquier cosa, la aceptamos como verdad y al día siguiente lo fusilamos moralmente? No se pueden saltar los pasos en el derecho. No se pueden saltar los pasos en la lógica. Eso le hace daño al Perú y le hace daño y le hará daño a la conciencia de ustedes si no actúan en consecuencia. ¿Ustedes creen que un plazo de 3 días es un plazo razonable? Pero donde sí se falta el debido proceso es cuando ya se decidió el voto antes de escucharlo al acusado y antes de escuchar a su abogado. ¿No habían decidido ya acusar al presidente Kuczynski en algún momento antes de este acto? Ustedes podrían dejarme hablar 500 horas y eso no me garantiza el debido proceso. No le garantiza al señor presidente el debido proceso. No es que el abogado hable y yo esté chateando, mirando para otro lado, leyendo el periódico, y que él hable, pues que hable. No. El debido proceso es exigirle a las personas que tengan la mente abierta para escuchar y el entendimiento presto a comprender razones y argumentos. Ese es el verdadero debido proceso. Si van a decir que PPK es inmoral por tal hecho, primero tienen que definir si tal hecho existió. El señor Sepúlveda ha dicho en todos los idiomas que él era el que gestaba. El señor PPK tiene cara de un abuelito bondadoso y encima todavía lo quieren meter a la cárcel y adicionalmente quieren fusilarlo por incapacidad moral permanente. Entonces, hoy día nos están presentando, supuestamente, en la comisión Lava Jato, unos supuestos documentos que hoy en la mañana le habrían llegado a su presidenta. Hoy en la mañana. ¿Dónde están los 3 días? ¿Dónde está el tiempo que necesita el señor presidente para defenderse? No, plin, ahorita se los digo, ya. Ahí está. Si yo lo he declarado al Estado, lo puede mirar cualquiera. Y si lo puede mirar cualquiera, ¿a quién estoy engañando? Es decir, realmente tendría que ser verdaderamente de muy pocas luces. Y nosotros podemos decir cualquier cosa de Pedro Pablo Kuczynski, pero no podemos decir que no tiene luces o que es tonto. Porque lo que ustedes están diciendo es que aquí se ha producido un sacrilegio y que en consecuencia merece irse al décimo infierno de Dante. Y eso, como dicen, ¿no es verdad? Tampoco, pues, ¿no? Ya. No. Sin capacidad moral es lo que se dice del señor Kuczynski. ¿Cuánta incapacidad moral hay en todos quienes presentaron una mentira por escrito en su hoja de vida? Aristóteles decía en su libro de la Ética Nicómaco, cuando tú quieras saber si una cosa es derecho, aunque no tengas formación jurídica, solo tienes que preguntarte, ¿es lógico o no es lógico? Si una cosa no es lógica, no es derecho, decía Aristóteles. Entonces la pregunta ¿es lógico que se le dé este plazo al presidente cuando se le acusa para sancionarlo de la peor manera? Yo quiero recordarles que entre 1992 y el 2000 también se dijo que estábamos en un sistema democrático. Sin embargo, nosotros recordamos que ahí en la práctica, precisamente porque cuando uno tiene todo el poder, pretende abusar del ejercicio del poder porque eso es humano. Y como decía Terencio y embelleciera Vallejo en esa famosa frase, nada de lo que es humano nos puede ser extraño, quien tiene todo el poder trata sin ninguna duda de seguir ejerciéndolo y de seguir agrandando. Yo les hago una invocación especial a quienes juntos hicimos la lucha para que no se perpetuara un gobierno que nosotros calificábamos de dictatorial. Estos son los planillones del referéndum. Esta es la historia del Perú. Esta es la historia de quienes no nos dejamos arredrar porque se decía que ahí había una democracia cuando vivíamos un golpe.
Parte del discurso del señor Borea en defensa del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, hubieron otros momentos también donde el señor Borea Odría hizo una expresión que también fue objeto de burlas, de comentarios que realmente llegaron a extremos. Escuchemos.
Se dijo, además, todo lo que dijo nuestro joven congresista, que la verdad del asunto que a estas alturas ya no vale la pena refutar. Porque es tan obvio que no son de recibo esas cosas que dijo, como decir, para nosotros, tales de este grupo, no es normal cobrar dinero de la corrupción. Plop, como dice Condorito. Plop. Recuerden lo que pasó. Que no vuelva a pasar. Y hoy día yo veo brotes de que eso no quiere pasar en Fuerza Popular. Yo soy adversario de Fuerza Popular, por cierto. Pero yo sí veo brotes de que hay elementos jóvenes que quieren cambiar eso. Me alegro. Y elementos mayores que también quieren cambiar eso. Me alegro. Y esta es la oportunidad de demostrarlo.
Bueno, Jenny Vilcatoma tomó en serio lo que el señor Borea Odría manifestó y respondió de esta manera, utilizando su tiempo y como parte del debate en el Congreso de la República. Escuchemos a Jenny Vilcatoma.
Lo que hemos podido escuchar el día de hoy en palabras del señor presidente y del señor abogado. Nuestro presidente tenía la oportunidad de decir, sí señores, mentí. Y cuando me investiguen penalmente sabrán por último, luego de un proceso, si yo cometí delitos o no. ¿Pero qué ha tenido que hacer el presidente? Humillarnos como nación ante un chileno, ante un pobre diablo que estuvo sentado ahí en el palco presidencial mirándonos la cara a todos, mientras se enriquecía de las rutas de Lima. Ese señor que estuvo ahí sentado viéndonos la cara a todos y que ahora el presidente pretende darse de incauto solo para salvarse. Porque él los representa, el primer ciudadano del Perú, dice que no se dio cuenta, que no le contó, que su representante, para mí, su testaferro, hacía las cosas a su espaldas, y él nunca se dio cuenta. Un chileno, señores, un chileno nos vio la cara, un chileno nos robó en Rutas de Lima, en H2 Olmos, en Olmos, en la trasvase. Nos robó y quién sabe cuánto nos estará robando el día de hoy. ¿Quién nos garantiza? ¿Quién nos garantiza, señores? Y lo primero que hizo el presidente cuando llegó al sillón presidencial fue sacar el decreto de urgencia que favorece a Odebrecht, que se entere el Perú y el mundo de lo que estamos haciendo el día de hoy en este Congreso. Debido a proceso, señores, ya trajo su abogado. Y su abogado no pudo defenderlo. No pudo. Lo único que hizo fue invocar a Condorito. Y Condorito, señores, es chileno. Es chileno. Es chileno. Entonces, ¿dónde está el nacionalismo? ¿Dónde está el Frente Amplio? ¿Dónde está? Yo hago un llamado al sur. Nunca más confíen. Nunca más confíen en aquellos que dicen luchar contra la corrupción y luego cuando se enteran de la plata sucia y corrupta que recibieron de Odebrecht dicen, no sé. No sé. No me di cuenta. Nosotros.
Bueno, palabras de la señora Vilcatoma, citando pues a este, a esta figura alegórica que dijo el señor Borea, citando a este personaje chileno, efectivamente, Condorito. Pero, ¿qué tiene que ver el que sea chileno, que sea vietnamita, sea norcoreano, mexicano, argentino, guayanés o lo que sea? ¿Qué tiene que ver eso? Esa es una actitud xenófoba, xenófoba, definitivamente.
Sí, bueno, es increíble cómo esta congresista Jenny Vilcatoma cita a Condorito, ¿no? Tomando una frase.
Más de lo de Condorito, lo que está la actitud xenófoba.
Claro. Como por ahí veía unos memes hace unos días, atraparon a Condorito, decía un meme, y Yayita explicaba que no había visto en las últimas semanas nunca a Condorito, ¿no? Metido en un inverso. ¿Qué culpa tiene Condorito que la señora Jenny Vilcatoma incluso utilice su tiempo para poder explicar eso, ¿no? La verdad que ahí también se veía congresistas que estaban totalmente desconcertados con la explicación de esta señora Jenny Vilcatoma, de congresista.
No sabía si estaba viendo a un congresista en su momento, ¿no? En el debate, o estaba viendo un, no sé, JD.
Y esto me hizo recordar. Comentaba con mi hermana que esto me hizo recordar al Congreso, el especial del humor. Fue tan bueno el debate que era para matarse de risa, ¿no? Es
claro,
una terapia. Claro, una terapia para mejorar, no sé, para poder
levantar los ánimos.
Claro, ¿no? Poder levantar los ánimos a una persona totalmente angustiada.
Bueno, pero a mí no me pareció ninguna mate de risa, y discrepo contigo, Pablo, porque la atención del país ha estado centrada en su rumbo. Es decir, si vacaban al señor Pedro Pablo Kuczynski, la situación que nos iba a venir era realmente antidemocrática y crítica, caótica, puesto que implicaba que el señor Galarreta, del partido precisamente de Fuerza Popular, partido que quedó relegado en las últimas justas electorales, sea finalmente el partido de gobierno, no solamente en el Ejecutivo, sino también en el Congreso, y ya sabemos, y peor todavía, ni siquiera hubiera sido una facción como de la que tuvo Fujimori, con esa imagen arquetípica, legendaria, que tienen del señor Fujimori y las cosas que en su momento hizo, las cosas positivas, sino no, o sea, tendrían la peor parte, la de un grupo de fanáticos que actualmente entraron al Congreso amparándose y citando la imagen icónica, arquetípica de Fujimori, y cómo venció el terrorismo, cómo reactivó la economía, etcétera. Pero y mientras Fujimori hubiera continuado en prisión, esa es la cosa. Entonces, en realidad fue un tema muy tenso. Afortunadamente se logró salir airoso. Ahora, ¿quién es en realidad la señora Vilcatoma? La señora Vilcatoma en realidad es una mujer abogada que ha sido fiscal adjunta, y luego inmediatamente de ahí ha pasado a el tema este del Congreso de la República, gracias a su afiliación con Fuerza Popular.
Sí, bueno, con respecto a lo que mencionaste, es cierto, fue un momento de tensión para todo el país, pero no dejo también de darle cierta razón a Pablo cuando menciona que fue como que el momento cómico de toda toda esa situación que se estaba dando en el Congreso, porque nadie podía pues creerlo, o sea, incluso los mismos congresistas, incluso de su propia bancada, creo que estaban ahí sentados como que les rieron, se escucharon ciertas risas cuando ella lo menciona, ¿no? Porque es que alguno pues ya llega pues al punto de parecerle increíble que este tipo de declaraciones en un momento tan crítico precisamente por el que pasaba en ese momento el país en general, se manifestaran así, ¿no? En el Congreso, en un lugar sagrado, digámoslo así, políticamente hablando. Que no tenía pues ninguna razón de ser en ese instante de mencionarlo, puesto que el comentario que había hecho el abogado, el señor Borea, no había citado a Condorito como un personaje del cual tener una referencia lógica o sustancial, ¿no? En su defensa. Fue simplemente una expresión que se le alude a este personaje en sus tiras cómicas, ¿no? Que efectivamente es chileno. Pero la señora, pues, Vilcatoma lo tomó como si fuera uno de los personajes citados, tanto como lo hizo con Aristóteles, con Montesquieu y otros personajes más que citó durante su elocución, que sí fueron precisamente nombrados como ejemplo, ¿no? De un argumento. Y además menciona y enfatiza pues que es chileno, ¿no? Además de haber dicho lo propio con respecto al señor Sepúlveda cuando lo menciona, ¿no? Entonces ahí viene también la controversia que salió a nivel internacional, puesto que los chilenos también obviamente se sintieron aludidos y han protestado por las frases que ha dicho la señora Vilcatoma, y que en su momento también muchos representantes, ya sean periodistas o políticos, han expresado pues que sus palabras no representan el sentir de la población necesariamente, ¿no? Pero bueno, lo hizo, lo dijo, y fue de hecho que el momento anecdótico, puesto que ha generado que se hagan muchos memes con respecto a lo que se pronunció en ese momento, donde pues han hecho pues gala de la creatividad los peruanos para poder crearlos, ¿no?
Bueno, Kenji Fujimori, sí, adelante, Andrés.
Yo tengo una anécdota. La semana pasada tuve la oportunidad de ir a Gamarra, entonces hubieron algunos saqueos. Con una amiga.
¿Cómo se llama?
Javiera.
¿Katy qué?
Katy Guerreros.
¿Y por qué con ella?
Porque es mi mejor amiga y vamos a comprar regalos. ¿Es gorda? Para la Navidad. No, ¿qué tiene que ver si es gorda o flaca?
No, quería esa curiosidad.
No tiene nada que ver, Sandro. Ya, bueno, la cosa es que entramos a una de esas galerías.
Pero tiene mirada agradable.
Sí, sí. Déjala, tiene mirada agradable.
Ya, bueno.
Ya, entramos a una de esas galerías.
Con
¡Sandro!
Katy, ¿no? Para
con
saber.
Con Katy.
Lo que pasa es que quedó esperando afuera.
Sí, ya, entramos a estas galerías. Bien. Y la cosa es que hubieron saqueos y cerraron. Y todos estábamos muy asustados. Y dentro de la tienda
Katy también se asustó.
Sí, Katy también se asustó. Bien. Estaba muy alterada. Y dentro de la tienda la jefa, la dueña de esta tienda, comienza a comentar de que no hay presidente y que estamos totalmente inestables y que la situación está totalmente devastada. Y yo creo que en parte tiene razón, porque bueno, desde que ha iniciado el gobierno de PPK ha estado en subidas y bajadas constantemente. Y ahora creo que el proceso de la vacancia lo ven los resultados. Ha sido totalmente inestable y se nota que aún no tiene un manejo adecuado en cuanto al rol de gobernante. Como jefe de Estado, yo creo que ha estado muy nervioso y ha tenido como que no un manejo tan adecuado con los ciudadanos. Entonces, al ver el resultado también, cómo reaccionan estos congresistas tratando de sacarlo, no sacarlo, es muy, muy amenazante para los ciudadanos. Entonces,
¿y a Katy qué le pareció?
No sé, ya no he hablado con ella. Ajá. Pero por ahora, eso es lo que tengo al respecto. Es bastante incómodo ver que tu país está en una situación totalmente inestable.
Claro, es cierto. Desde el momento en que se declara la posibilidad de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, se aprovecharon muchos de la situación para crear total inestabilidad, sobre todo en una fecha tan complicada como es la cerca de la Navidad, a fin de año, en que hay mayor comercio, mayor movimiento de dinero, la gente sale a hacer sus compras. Entonces los delincuentes aprovecharon al máximo todo ello, ¿no? Quién sabe, también hayan habido movidas estratégicas por ese lado, no lo sabemos, porque vivimos en un país en el que lamentablemente somos víctimas siempre de estrategias de ciertos grupos que están en el poder o que quieren alzarse al poder para crear precisamente la inestabilidad del país. Es cierto, desde que Pedro Pablo Kuczynski entra a la presidencia, su gobierno ha estado plagado siempre de esa inestabilidad, de no saber si va a seguir o no va a seguir, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que le van a decir? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Entonces, el pueblo ha pedido más mano firme, más mano dura, más acción, decisión tajante, ¿no? Frente a determinadas circunstancias que no las hizo, no las llevó a cabo, y estas son las consecuencias. O sea, el momento de la vacancia ya era una consecuencia de esa falta de carácter, de decisión para poner en orden las cosas. Y lo que ha ocurrido, lo repito, yo creo que es una situación que se dio porque así lo llevaron a que se diera, ¿no? O sea, nos encontramos en esta situación precisamente por ese capricho, ese empeño de los congresistas que están en mayoría en el Congreso en esos momentos, y de un sector de la izquierda, por querer generar la inestabilidad, por querer sacarlo de la presidencia, que nos pusieron pues entre los dos hermanos Fujimori, ¿no? Entre Keiko y entre Kenji, que ha sido finalmente la decisión que tuvo que tomar Pedro Pablo Kuczynski. Si es que lo vacaban, efectivamente nos íbamos a encontrar en una situación totalmente inestable, más de lo que ya estaba, sino que ya de una forma pues hasta internacional, ¿no? ¿Quién iba a invertir en el país? El dólar se iba a disparar, la gente se podía quedar sin trabajo, mucha gente, los que trabajamos de manera independiente también estábamos como que ahora qué va a pasar, ¿no? Porque la gente ya no se mueve hasta que vea las cosas claras. Y ahora, ¿no? Con lo que ha ocurrido, hay una cuestión más social, pero que también implica eso, porque todo eso pues se ve hacia afuera, ¿no? Todo eso somos el tema de conversación a nivel internacional en el marco político, geopolítico y todo ello. Entonces nos afecta definitivamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aún no lo sabemos, pero si uno se pone a pensar fríamente y de manera objetiva, veíamos pues que las cartas estaban echadas sobre la mesa, ¿no? Era como que, ¿qué haces en una circunstancia así, ¿no? ¿Por qué partido, o sea, qué herramientas te vales para poder? No había de otra para evitar la vacancia. Creo que esa fue la decisión que tomó Pedro Pablo Kuczynski para poder continuar en el gobierno. Y no es que lo avale, tampoco reniego de ello totalmente, porque me pongo a pensar cuál sería el mejor, o en medio de toda esta crisis, momento o situación que nos debería tocar vivir, cuál hubiera sido la mejor decisión. Estábamos atados todos de pies y manos, así nos llevaron hasta ahí.
Muy bien. Keiji Fujimori fue impedido injustamente de poder ejercer la palabra, puesto que también de manera injusta fue suspendido del grupo de Fuerza Popular. Sin embargo, él utilizó el internet Salvador para poder expresar su punto de vista. Adelante.
Muy buenas tardes. Ahora quise participar en un pleno muy importante para el país, pero como comprenderán, estoy suspendido 120 días y mi pedido fue rechazado. Pero eso no es motivo para que no me pueda dirigir a ustedes. Esto es lo que encontré en uno de los salones del Congreso y lo tuve que tuve que improvisar. Pero en fin, hoy nos encontramos en un pleno con una agenda excepcional que jamás había imaginado estar. Nos obliga a tomar una alternativa delicada, trascendente y con efectos que tendrá repercusión nacional. No solo alcanzará el ámbito político, sino también el económico. Por ello, si bien el tema a decidir es la incapacidad moral del presidente, quisiera llevar a la reflexión con una valoración política económica. En un tema controversial, en el que los constitucionalistas interpretan en uno u otro sentido, nosotros, los políticos, debemos asumir la responsabilidad de encaminar el fortalecimiento de la gobernabilidad. Me pregunto si la declaración de la vacancia contribuirá a este propósito de la gobernabilidad. Esto proyectaría un periodo de turbulencia política con efectos negativos al desarrollo económico en perjuicio de la población. Por este motivo, frente a estas interrogantes que no logra conciliar con mi conciencia, mis deberes y con mis responsabilidades, optamos en no apoyar la vacancia votando en abstención. Daremos prioridad al fortalecimiento de la gestión de un presidente antes que enrumbar el país hacia la incertidumbre. Muchas gracias.
Palabras de Kenji Fujimori a través de los medios sociales, ya que fue impedido en forma abusiva por la presidencia del Congreso al mando de su prácticamente ya ahora ex partido político Fuerza Popular en tomar la palabra.
Sí, es lo que mencionábamos, ¿no?, hace un momento. Y bueno, las cosas se dieron así, eso ya ocurrió. Ganaron, ¿no?, con la estrategia que se plantearon, y no procedió la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski.
Bueno, la Organización de Estados Americanos, a pedido expreso del presidente de la República, envió 2 observadores. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, anunció que envió una delegación al Perú a fin de observar la situación política actual. A través del Twitter, Almagro indicó que se están ajustando los detalles para que puedan acercarse estos 2 representantes que en efecto llegaron posteriormente al Perú. Pero conozcamos cuál fue la carta que el mismo Almagro muestra y que fue redactada y enviada por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Dice: Lima, 19 de diciembre del 2017. Señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, presente, me dirijo a usted a fin de poner en su conocimiento la profunda preocupación de mi gobierno debido a la ocurrencia de algunos hechos que afectan la estabilidad democrática, tales como el actual intento de destituir a 3 miembros del Tribunal Constitucional, situación sobre la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado, así como el intento de destituir al fiscal de la Nación y el proceso de vacancia iniciado en mi contra. Teniendo en consideración los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, los hechos descritos en el párrafo precedente atentan contra la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder. En consecuencia, y de acuerdo a nuestra conversación, le solicito que envíe un observador al Perú para que haga un seguimiento del desarrollo de la actual situación política del Perú y especialmente para que testimonie el desarrollo del proceso de vacancia que se llevará a cabo este jueves 21 de diciembre a partir de las 09:30 a.m. Al agradecerle la diligente atención que brinde a la presente, aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi cordial y deferente saludo. Firma Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente constitucional de la República.
Bueno, sabíamos que de todas maneras tenía que abarcar la impresión de de organizaciones de afuera, ya que es un tema bastante controversial, sobre todo porque ya hemos visto bastante incertidumbre en el partido de PPK, y como mencionábamos anteriormente, la inestabilidad tan profunda que venía teniendo el país. Entonces, tener al mando otra vez a PPK creo que ya nos tiene un poco más bajo control, pero aún tenemos la pesadez de todo el tema que ha pasado ahora con el indulto a Fujimori. Bueno, no sabemos qué es lo que vaya a suceder a futuro, pero por lo pronto creo que aún el país sigue disgustado en ese aspecto político.
Bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 481. Vamos con un corte. Regresamos en el programa. Viene un estreno con San Luis y Silvestre Dangond. Adelante.
Fallado como yo, que no hay quien te ame como yo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
365 días después, ha llegado el momento de un nuevo encuentro con la música. El recuento de las mejores canciones del año que ingresaron a nuestra programación como la canción estrella de la semana. Por 35º año consecutivo, es hora de presentar la canción más importante del año. La elección de la canción estrella del 2017. Este 31 de diciembre, desde las 12 del mediodía, hora de Perú, en Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Celebremos la llegada del nuevo año. ¡Feliz año 2018 en la señal de la nueva era! Escribiendo la historia.
Obvio. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. ¡Wow!
Continuamos, esto es Extremos, episodio número 481 en Sol Frecuencia Primera. Sigo viviendo en el pasado. Bueno, tremenda la situación de Pedro Pablo Kuczynski. Este crítico momento que ha pasado con el debate que se hizo para su vacancia, que afortunadamente no prosperó. Pero bueno, vamos a ver cuáles fueron las reacciones frente a esta situación. Pues resulta que el final de la votación vamos a apreciarlo a continuación. ¿Qué pasó cuando finalmente en esos instantes ya últimos del día 22 de diciembre, cerca ya del 23, imagínense, perdón, del 21, cerca ya del 22, imagínense ya muy cerca, muy 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 cerca de la Navidad, salieron los resultados de la votación de la vacancia, donde finalmente no obtuvieron el voto que esperaban para vacar a Kuczynski. Apreciamos. Inicialmente el portavoz del Congreso de la República hizo una lectura grande de la moción, una lectura prolongada, y finalmente llegó el momento esperado.
Hubiera podido cambiar su voto o hubiera podido sumar un voto más a favor de la vacancia en esta sesión.
Bien, entonces, la única ausencia confirmada es la del congresista Edwin Donaire por razones de salud. En estos momentos el relator del Congreso continúa leyendo toda la resolución de este pedido de vacancia presidencial, cosa que tomará algunos minutos más.
Enganchados en este momento histórico están sonando los timbres del Congreso de la República, llamando a los congresistas que se puedan encontrar fuera del hemiciclo para que se acerquen lo más pronto posible y puedan registrar precisamente su votación a través del huellero, como ya lo hemos explicado hace instantes. Gran expectativa a lo largo de todo el día, Marisol, se ha especulado sobre si se alcanza o no se alcanzan precisamente los 87 votos necesarios para vacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Recordemos que muy temprano, cerca de las 6 de la mañana, Pedro Pablo Kuczynski dio declaraciones a Blue Radio de Colombia, y ante la pregunta de si él consideraba que iba a ser vacado, el presidente dijo que no creía que se fueran a alcanzar los 87 votos. Vamos a ver, pues la situación ha sido bastante incierta a lo largo de la jornada y se han contado los votos y se han buscando. Se están retirando en este momento los representantes de Nuevo Perú. Se retiran en este momento los congresistas Arce, Glave, Wilca. Los parlamentarios se retiran del hemiciclo
no
y
vota.
No van a participar de esta votación. Llama al orden Luis Galarreta en este momento.
Nuevo Perú, entonces, la bancada se retira del Parlamento Nacional. No participarán de esta votación.
Hay diferentes formas de manifestar su voto. Algunos se van.
Votarán rojo, otros votarán verde.
Rojo, otro votarán verde.
Vamos a esperar.
Vamos a esperar.
Vamos a...
Ha llamado al orden precisamente Luis Galarreta para... Y se va a registrar en este momento el registro de asistencia. Se ha retirado, repetimos, los parlamentarios de Nuevo Perú. Ellos, a través de Marisa Glave, durante el debate habían dicho que no iban a votar a favor de esto. 129 congresistas han registrado su asistencia.
Entonces sí registraron
asistencia. Es decir, el único ausente es Edwin Donaire.
Así es. O sea, los congresistas de Nuevo Perú sí registraron asistencia y salieron del Parlamento. Ahí ya está la votación.
Aparentemente sí, porque se han registrado 129 parlamentarios.
Bien, ¿cómo ves esa votación, Paco?
Sí. Así es, se ve esta toda pantalla. Votación. Yo estoy tratando de acomodarme para ver el tablero. Y vamos a ver si es que logran alcanzar. Están votando los congresistas. Se ve... un predominio del color verde en el tablero de votaciones, pero todavía no podemos ver por la distancia y la ubicación en donde nos encontramos.
Fujimori, si me ayudan, por favor, si es que también en el switcher, Fujimori, Kenjin, abstención.
Esta votación.
Galván, abstención. Herrera, abstención.
Así es, Kenjin Fujimori estaría en amarillo.
Bocán,
hay por
abstención.
Lo menos tres o cuatro congresistas en amarillo, más.
Bustos.
Congresistas en amarillo.
Abstención, Lezcano, Leo, abstención, del Águila,
Lezcano
abstención,
en abstención,
del Castillo, abstención, Villanueva, abstención, Vázquez, Quesquén, abstención, Narváez, Montenegro, Espinosa, Acuña, abstención.
Así es. Estamos viendo precisamente la abstención de varios congresistas de la bancada de Alianza para el Progreso, del APRA y de Acción Popular, básicamente, Marisol. Ha sido una larga jornada que ya lleva casi 14 horas.
Ahí veo varios votos que están...
Y vamos a ver...
Paco. Veo varios votos que están en blanco.
Así es, votos en amarillo. Así bueno, es, vamos a esperar el conteo final.
Claro, porque algunos han retirado el hemiciclo, ¿no? Ahí vemos Glave, Wilca...
Así es, ellos son probablemente los de Nuevo Perú que se han retirado del hemiciclo.
A favor 78, en contra 19, abstención 21.
No,
no procede,
no pasa,
la vacancia,
no procede la vacancia. 78
moral.
Votos a favor.
Y ahí
en
celebran
contra de la vacancia presidencial en esos momentos, entonces
Pedro Pablo
ha votado
Kuczynski,
el Congreso
y también
de la República.
La reacción
si podemos,
de la bancada
por favor,
oficialista de ellos,
vez.
Corean.
79 votos a favor, 19 en contra,
79 votos
abstenciones.
Por lo tanto, a favor, 21
no
abstenciones.
Aprobado, no se aprobó el pedido de vacancia de presidencia de la República.
Abstenciones.
No se aprobó el pedido de vacancia presidencial. Solo lograron 79 votos
Delgado, vociferando
los congresistas que planteaban la vacancia
a sus colegas
la presidencial
de la otra bancada.
Se levanta la sesión.
Por ende, no pasa la vacancia.
Vemos ahí imágenes a Kenji
Fujimori saludando al vocero.
Saludando, efectivamente.
Juan Sheput, así es, dándose la mano y saludándose.
Queremos saber, por favor, Paco,
ahí los vemos.
¿Quiénes del fujimorismo, además de Kenji Fujimori, que lo vemos en estos momentos en pantalla, se abstuvieron de votar a favor de la vacancia presidencial?
El señor Becerril,
no,
muy molesto.
Estoy en una posición
muy
donde
incómodo.
Pueda ver la pantalla en este momento, Marisol. Como
indignado.
Comprenderás, hay gran cantidad de periodistas que están ocupando la galería de prensa y no tengo la posibilidad de ver la pantalla en este momento. Pero Juan Sheput se ha acercado incluso a saludar a Héctor Becerril, que sabemos que ha votado a favor del pedido de vacancia presidencial. ¿Qué va a suceder
varios
ahora?
Congresistas
bueno,
abrazan
se va a pasar al
a
archivo
Kenji
precisamente
Fujimori.
Esta.
esta
respaldándolo por
estamos
Maritza García, la moción efectivamente que le hicieron ir a votar, que
pero ya, ya de alguna manera estaban asociados el hecho de que esto implicaría el indulto a Fujimori, a Alberto Fujimori.
Claro, era evidente, no solamente se trataba de una votación, digámoslo así, netamente objetiva, racional, ¿no? Se nota en la reacción de Kenji Fujimori un alto grado de emoción por el resultado, que no puede pues aludirse simplemente al hecho de mantener la objetividad, de mantener la democracia y esas cosas, ¿no? Había algo personal ahí. Y por eso es que digo, ¿no? O sea, quienes pensaron que nada más iba a pasar, yo creo que estaban siendo muy, muy ilusos, la verdad. Algo había ahí que se había manejado y era a todas luces el indulto. Además que ya había salido, pues no, se estaba anunciando, ya habían solicitado el pedido de indulto desde el 11 de diciembre, si no me equivoco. Estaba proceso, bueno, salió el ministerio diciendo que no había ningún pedido, pero estaba ahí, o sea, ya era casi.
Bueno, hubieron casi una serie de fricciones, como estos gritos, estas llamadas de atención e insultos muy severos y crueles contra Kenji Fujimori por parte del señor Becerril y por parte de otros miembros de la bancada de Fuerza Popular. Pero también hubo otros bastante críticos en el partido aprista por el voto, la abstención que hicieron tanto Luciana León como Jorge del Castillo, dos personajes, especialmente el señor del Castillo, icónicos dentro del partido aprista. El señor congresista Mulder insultó inicialmente a del Castillo, quien le respondió que se vaya a la mierda. Escuchemos.
Se exaspera por la votación que se cambió en torno a esta decisión del APRA, ¿no? Se había decidido que era un voto unánime de agrupación, de fuerza política, pero finalmente Jorge del Castillo y Luciana León se abstuvieron. Escuchemos lo que le increpó Mulder del Castillo.
O sea, no tienes palabras, dices una cosa y dices otra. Me da la gana de gritarte, pues. Me da la gana de gritarte porque eres un traidor. Bueno, nada hasta. No ha sido, no tienes palabras. Igual no se va.
Bueno.
O sea, no tienes palabras, dices una cosa y dices otra. Me da la gana de gritarte, pues. Me da la gana de gritarte porque eres un traidor. Bueno, nada hasta.
Bueno, esa es la forma entre que tanto del Castillo como Mulder discutieron, aunque parece que se han reconciliado, puesto que ayer 25 falleció la madre del congresista Mulder y paradójicamente, por ironía del destino, en Twitter fue confundido este fallecimiento con la muerte más bien de la madre del congresista del Castillo, ambos del Partido Aprista Peruano.
Así es, Sandro, como bien indicas, el congresista Mauricio Mulder, ¿no? Ahí discutiendo con el Castillo, pero justo pasa un evento tan importante para poder reconciliarnos, y justo en el día todavía de la Navidad, que de alguna manera es cosas del destino, ¿no? Que dice que de nada vale estar peleado. Si simplemente es cierto que estaba totalmente intencionado el Congreso por una decisión tan importante, sobre todo lo que iba a pasar en los próximos meses con el país, pero no vale de nada estar peleado con la persona si era el debate. El debate se queda dentro del Congreso y luego de eso ya no hay más. Por eso que supongo que del Castillo habrá apoyado, le habrá dado sus condolencias al señor Mauricio Mulder.
Claro, bueno, además era la reacción lógica que esperábamos en el Congreso. A estas alturas estamos acostumbrados a que esas cosas pasen en nuestro Congreso.
Sí, así es.
¿No? Y de hecho, pues en política los partidos se unen y generan sus propias estrategias y supuestamente pues se dan consignas, ¿no? Y todos la siguen, ¿no? Pero en este caso ha habido pues sorpresas dentro del hemiciclo, puesto que efectivamente en el caso del Castillo, en el caso de Luciana León, que al parecer formaban pues dentro de la bancada aprista, ya una tenían una decisión en conjunto, ellos dan la contra, por decirlo así, y sorprende al resto de su bancada con ello, ¿no? Los argumentos, las razones, ya las han explicado. Es un momento difícil para cualquiera que esté en esa situación como político, de pronto pensar en o sigo la consigna de mi grupo o tomo una decisión personal y segura, ¿no? De lo que considero que es mejor para el país, o también tengo otros intereses por los cuales me conviene dar o no un voto a favor o en contra, ¿no? O la abstención en este caso. O sea, son muchas cosas las que se juegan dentro de una situación como esta, en la que hemos vivido todos los peruanos, porque hemos estado atentos, esperando el resultado de las votaciones. Creo que el que menos estaba mirando, igual que todos en sus casas, desde la televisión, la pantalla, para ver cuál era el resultado de las votaciones, cuántos rojitos, cuántos verdes, cuánta abstención. Y bueno, ¿no? Y celebramos también muchos que siguiera el presidente Pedro Pablo Kuczynski en el sillón presidencial, no porque necesariamente nos guste él o estemos de acuerdo con él o creamos que es 100% inocente, sino por el país mismo, ¿no? Por mantener la democracia, por mantener la estabilidad, que es lo que estaba poniendo en riesgo a todo el país. Ahora, luego de ello ha venido pues lo que ya vamos a conversar también acerca del indulto a Alberto Fujimori, que podamos no estar muchos de acuerdo, pero sigo pensando que fue lo último o lo único que quedó hacer, pues, ¿no? Si es que ya había un trato, un negocio, un negociado que se había hecho, es lo único que quedó por hacer. Que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con que sea de esta forma, ¿no? Que se hayan dado las cosas. No considero que sea un indulto humanitario, sino político. Pero bueno, ya vamos a hablar de ello más adelante cuando toquemos el tema del indulto.
Nos está llegando aquí al WhatsApp una denuncia de un escucha de extremos sobre esto, precisamente. Terrible. Pero esto sí que es escandaloso y realmente los va a sepultar. Dice: solicita la incapacidad moral fujimorista congresal. Dice: éticamente hablando, estos son los 33 congresistas, es decir, 46,5% de la actual bancada mayorista fujimorista de 71, que pasado mañana pretende vacar al presidente.
Es una noticia que han mandado antes de la...
Sí, antes. Albert Rodríguez sí fue mi contrincante cuando candidaté como para el Congreso de la República, que les habla representando al Callao. Pero bueno, Albert Rodríguez, Víctor en el Callao, implicado por la Contraloría en el caso Lava Jato. Arancul Gómez Betty de Ica en la primera Fiscalía Provincial de Ica. Mintió sobre sus estudios en su hoja de vida.
Sí, han pasado esa denuncia en varios.
Vamos a continuar. Sí. Andrade Salguero de Álvarez, Gladys Griselda, Lima Provincias, tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Mintió sobre su experiencia laboral en su hoja de vida. Lucio Ávila Rojas de Puno, sentencia en materia familiar alimentaria, plagio proyecto de ley. Acá está el famoso Héctor Virgilio Becerril Rodríguez de Lambayeque, sentenciado en materia de familia alimentaria.
100 soles daba.
Sí, Karina Yulisa Beteta Rubín, ahí está, de Huánuco, en quinta fiscalía de lavado de activos. Guillermo Bocángel Weider Augusto, de Huánuco, la tercera fiscalía anticorrupción por peculado doloso. Miguel Antonio Castro Grandes, de Amazonas, apropiación de inmueble de ex policía retirado, falsificó denuncia de prescripción adquisitiva. Cecilia Isabel Chacón, de Vettori, condena por enriquecimiento ilícito, solo tiene grado escolar. Por favor, ¿qué es esto? Mintió sobre sus estudios en hoja de vida. Dipas Guamán, Miki Joaquín de Ayacucho, 3 procesos judiciales en curso, 2 penales y 1 civil. Echevarría Guamán, Sonia, Rosario, Junín, sentencia en materia contractual. Por favor, ¿qué es esto? Figueroa Minaya, Modesto de Madre de Dios, segunda fiscalía de lavado de activos, 14, Fujimori, Higuchi, Kenji, también el mismo Kenji no se salva, segunda fiscalía supraprovincial corporativa, lavado de activos, 15, ahí está, Fernando Galarreta Velarde, Lima, le compró al cash un inmueble a Joaquín Ramírez, 16, Galván Bento, Clayton Flavio de Pasco, omitió declarar sentencia en su hoja de vida. García Jiménez Maritza Matilde de Piura mintió sobre estudios en su hoja de vida. Herrera Arévalo Marita de Amazonas, fiscalía especializada en lavado de activos. María Úrsula Letona Pereira, Ingrid, trabajó en Jaiduc del narcotraficante Oyuquito. Mamani Choquehuanca Moisés, de Puno, mintió sobre sus estudios en hoja de vida. Edar Melgar Valdés de Lima, provincias, plagió su tesis de abogado. Monterola Abregú William de Huancavelica, la 48 Fiscalía Provincial Penal de Lima por lavado de activos. Ponce Villarreal Yesenia de Ancash, mintió sobre sus estudios en su hoja de vida. Ramírez Gamarra Osías, Cajamarca, primera Fiscalía de lavado de activos, reportado por la UIF. Rolando Reategui Flores de San Martín, financiado por el alcalde de Tocache, primo de Eteco, preso por asesinato del fiscal y 5 policías. Robles Uribe Lisbeth de Lima, provincias, mintió sobre cargo político en hoja de vida. Falsificación de documentos. Saavedra Vela Esther de San Martín, mintió sobre estudios en hoja de vida. Y finalmente Daniel Salaverry Villa de La Libertad. ¿Qué dice de él? Veamos. De Daniel Salaverry Villa, siendo congresista, su empresa mantenía cobranzas coactivas con SUNAT de Salud ONP. Actualmente demanda de su abogado por pago de honorarios. Todavía hay algunos más. Segura Izquierdo, César Antonio, procesos en curso por apropiación ilícita, lesiones y homicidio culposo. Ushuawa Huazanga Gilder de Agustín de Ucayali, 2 sentencias en materia de familia alimentaria, 2008 y 2015. Roy Ventura Ávila de Pasco, procesos en curso por usurpación de peculado y colusión. Villa Vicencio Cárdenas Francisco Javier, en El Callao, constituyó en su notaría 53 empresas de minería ilegal. Jica García Luis Alberto, en La Libertad, sentencia en materia de familia alimentaria. Esto es abominable. Y estos están en el Congreso. Y eso es lo que se ha destapado hasta ahora.
Pero eso ya se sabe, o sea, desde que han estado postulando, se les han hecho denuncias, han postulado y han participado en las elecciones estando denunciados, muchos de ellos. Y aún así siguen y se les mueve el tapete, ¿no?
Y acá hay algo más de este famoso congresista que tanto estuvo criticando a Pedro Pablo Kuczynski. Este hombre, Daniel Enrique Salaverry Villa, con su empresa Daniel Salaverry Villa Constructores SAC, cobró al Estado desde el 2008 un total de 67.331.167 soles, según el organismo supervisor de contratos con el Estado, OSCE. Y este congresista fujimorista, además, debe al Estado desde el 2011 al 2017 impuestos hasta más de 2.800.000 soles. Según la SUNAT, este congresista fujimorista está siendo investigado por el Ministerio Público en Trujillo por una obra no entregada de 4 millones de soles, y aún así se atreve a denunciar al fiscal de la Nación por no defender los intereses del Estado.
Bueno, estos son los congresistas que nosotros tenemos, ¿no? Que el pueblo elige sin saber.
Inducido por los medios.
Exacto, pero sin saber la hoja de vida laboral, porque también, de alguna manera, he visto en estas últimas elecciones que los medios indicaban entren a la hoja laboral de cada congresista para que puedan ver, pero también desde otro lado hay que entender que la hoja de vida a veces es alterada.
¿Pero qué quieres que haga cuando a quienes no tenemos el suficiente dinero y estamos postulando no nos permiten salir al aire o nos ponen trampas como ocurrió en el programa de la señora Mónica Delta? Sin embargo, los demás lo reciben con todas las comodidades una y otra vez.
Así es,
pues. Ahí está, pues, la diferencia.
Eso es lo indignante, ¿no? Que...
No, y además, la mayoría de los congresistas que han entrado, ¿no? En esta última elección, ni siquiera han entrado porque hayan votado directamente por ellos, sino porque la bancada tenía mayor cantidad de votos, ¿no? Entonces, la gente ni siquiera sabe a veces quiénes están entrando, ¿no? Han alcanzado un curul porque, como el partido tuvo una determinada cantidad de porcentaje, ¿no? De votos, entonces entraron. Los que no tuvieron, no entraron. Y punto, ¿no? O sea, no es una forma de elegir realmente clara, ni precisa, ni acorde con la situación del país en la que precisamente mucha gente no entra, ni siquiera a ver la hoja de vida, o si lo han hecho, bueno, ya no se abstuvieron, pero igual salió, pues, ¿no? Entonces no hay forma. No,
y además indicar que cuando uno ya, un partido que es conocido, por ejemplo, el de Keiko o PPK, ponen todo, distrital, provincial, el mismo signo, ¿no? Y no ven en sí el
claro, votan el nombre por el
candidato.
Partido.
Claro, votan por el partido y no ven el nombre del candidato. Ajá. Eso es lamentable, la verdad, que las personas que votan, que debería ser así, no puedan ver, ¿no?, la hoja de vida de cada representante de nuestro país. Y posteriormente pasan cosas como esta, ¿no? Que la congresista Jenny Vilcatoma indica que Condorito es chileno, que otros congresistas empiezan a insultar, no tienen trato, ¿no? E incluso hay algunos congresistas que ni siquiera han terminado la secundaria, es lo lamentable. Eso es lo peor, ¿no?
Claro, en ese aspecto, supuestamente, pues, la Constitución, en realidad, la ley no esclarece eso. O sea, hasta un analfabeto puede postular al Congreso, no hay necesidad de ello. Pero evidentemente, pues, alteran su hoja de vida porque hay, de todas maneras, un interés del pueblo, se supone, por ver, pues, ¿no?, cuál es la experiencia de esta persona, porque va a asumir ciertos roles dentro del Congreso, va a promulgar leyes, ¿no?, que tienen que ver con la mejora del funcionamiento del país en diferentes aspectos que tenemos. Entonces tienden a hacer eso, ¿no?, a alterar la hoja de vida, además para sustentar también algunos otros delitos que puedan haber cometido, ¿no?, de dónde ingresa determinada cantidad de dinero, porque se le ha pagado, ¿no?, esos famosos trabajitos freelance que de pronto cobran unas grandes cantidades por asesorar en determinados temas y la persona, pues, no tiene el menor conocimiento, entonces tienen que alterar la hoja de vida para decir que sí lo tienen. Luego se descubre que ni siquiera pasaron por la puerta de la universidad o qué sé yo, y lamentablemente terminamos dándonos cuenta de eso cuando ya están en el Congreso, cuando están haciendo cosas como estas, por ejemplo. Y en realidad no se puede hacer nada. Como mencioné, esa información ha estado circulando en el Facebook, en las redes sociales, ya desde hace varios días, precisamente antes de que se hiciera todo este show, ¿no? Que eso es lo que ha sido de la vacancia sobre Pedro Pablo Kuczynski. Igual la gente, algunos ni siquiera lo han leído completo, algunos dicen, lo de siempre, claro, pues, y simplemente han comentado, pero en la acción, digamos, como para poder solicitar ello, muchos se han preguntado eso, o sea, de qué manera se pueden también vacar, pues, a los congresistas, ¿no?, que tienen harto currículum.
Creo que más que todo porque no hay conciencia aún realmente en cuáles son los candidatos y, como mencionaron, no, solo se fijan en los partidos más populares o realmente si el candidato es un poco más mediático, quizás se guían más por ese partido. Y no hay realmente una conciencia clara de la persona por la que estoy votando y si realmente hay una mejoría, y más que todo por el tema del ejecutivo, ¿no? Y legislativo, hay una inestabilidad, como habíamos mencionado, aparte de la mediática, de la cercanía de estos votos, y la gente aún no sabe realmente por qué persona se está acercando, aparte de, bueno, de la hoja de vida que habían tratado, y sobre todo porque no sabemos qué líos han tenido también con la justicia, porque hay varios que han estado puntualmente atacados por ello.
¿Y Katy qué opina?
No sé, habría que hablar con Katy.
Pero llamémosle, pongámosla en antena para escucharla.
Debe estar durmiendo.
Soñando con Dios, soñando con Cristo.
quizá, probablemente.
Con Jesús el Cristo, o con Belcebú, o Satanás.
No sé, Sandro, probablemente debe estar durmiendo ahora.
¿Por qué? Le gusta dormir mucho, es como un lirón.
Bueno, porque ya ha sido fiestas y como que...
Cristianas.
La gente usualmente tiende a descansar en estos días.
Pero fiestas cristianas, digamos.
Probablemente fiesta cristiana.
Hacen también juergas cristianas.
No hacen juergas.
Entonces se dedican a la oración.
Que yo sepa, no tienen que salir a fiestas. Más que todo es...
Excepto fiestas cristianas.
¿Fiesta cristiana te refieres a un tonazo? O
claro, un tono reunión, pero cristiano. No,
no existe tono cristiano. Pues.
No, sí hay.
¿En dónde?
En varios sitios.
¿En qué sitios?
En Miraflores hay uno. ¿Quieres ir?
¿Y qué, bailan música cristiana?
Bailan música cristiana.
¿Qué comen?
La gente se disfraza de Cristo, de los apóstoles, ¿no? Ay,
en fin. ¿Eso no es Halloween?
No, porque va a ser Halloween, hereje. En fin. Ok, muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 481, episodio regular de Extremos. Y recordarles este 31 de diciembre, a partir de las 12 horas, 12 del mediodía, menos 5, hora universal, hora de Perú, vamos a estar con mucho gusto ofreciéndoles la canción estrella del 2017 y este 2 de enero, igual día martes, por el tema de Año Nuevo, vamos a estar estrenando el episodio 482 de Extremos. Muy bien, dentro de toda esta maraña de situaciones increíbles, pues vemos también la actitud de Kenji Fujimori, quien publicó un video muy simpático del Rey León. Así es. Donde dice, llegó la hora. Ana Rosa, que conoce más de esta obra del Rey León, no, nos explica un poco cuál es la relevancia. Él publica justamente cuando gana esa iniciativa de un poco sabotear a su partido Fuerza Popular para que no logre esta vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Es allí donde él publica este pedazo, ese trozo de El Rey León, donde sale llegó la hora y aparece pues el personaje Simba, hecho ya un gran león, subiendo a la cima de la montaña y rugiendo frente a todos los demás animales salvajes y bestias, ¿no? del monte.
Bueno, explicando primero qué significa esa escena para que puedan entenderlo, al menos lo que deduzco que ha querido decir Kenji Fujimori. En la historia del Rey León, Simba es el hijo del rey de Mufasa, ¿no? Quien es asesinado por su hermano, por Scar. Simba es exiliado, o sea, se va porque le hacen sentir como que había sido culpable y luego de enterarse de cómo habían sido las cosas, lucha contra Scar y contra las hienas, ¿no? Contra todos aquellos que mataron a su padre, que pusieron en riesgo el reino y que lo mantuvieron lejos. Y al final lo logra y Rafiki, que es como decir, pues no, el consejero, ¿no? Es quien lo anima a subir al lugar que su padre ocupaba, a rugir y a imponerse como el nuevo rey, ¿no? El heredero, en otras palabras. Entonces deduzco que lo que Kenji Fujimori ha querido decir es de que ha luchado contra esas hienas, contra esos traidores que fueron en contra de su padre, que lo dejaron de lado, lo relegaron, qué sé yo, y es él quien ahora asume el liderazgo, ¿no? Como diciendo, pues Keiko, ya
hombre,
fuiste.
¿No? Es el hombre, ¿no?
Claro, Keiko, ya fuiste, yo soy el heredero, soy el verdadero. ¿No? Y asumo mi lugar.
Una figura muy noble, muy bonita, pero también que trae atrás. Sí, vamos a hablar en algunos momentos también del tema del indulto Fujimori, que tiene unos bemoles pues realmente de reality, valga la redundancia. Vamos a apreciarlo eso en unos momentos. Pero bueno, haciendo una pausa en todas estas situaciones, pues resulta que dentro de toda esta maraña situacional, No es un sueño, es realidad. La Federación Peruana de Fútbol reafirmó que la Comisión de Apelaciones de la FIFA decidió reducir 6 meses la sanción impuesta a Paolo Guerrero, el líder de la selección nacional. A través de un comunicado compartido en su cuenta de Twitter, la federación precisó que el periodo de suspensión comenzó el 3 de noviembre de 2017, por lo que el regreso a las canchas del depredador se daría en el mes de mayo, es decir, antes del Mundial de Rusia 2018. A su vez indicó que, al igual que siempre, las decisiones del máximo ente de fútbol mundial se respetarán y cumplirán. Como todos los peruanos, en la FPF recibimos esta noticia con mucha alegría por Paolo y su familia.
Obviamente es una alegría total para el país, creo que
y para Katy también.
Exacto. Muy bien. Todos los hinchas deben de estar bastante efusivos por esta noticia. Efectivamente, Paolo, yo creo que tenía muy, muy en claro que él iba a salir de esto, porque si no hubiera tenido bastante, no hubiera estado tan dispuesto a entregar las pruebas, estar constantemente yendo a ver su caso. Y efectivamente salió, y aún creo que va a seguir lidiando con el tema de que se muestra que su caso ha sido totalmente injusto, pero por lo pronto ya tenemos claro que sí va a ir al Mundial, entonces ya tenemos un paso más asegurado y me imagino que el equipo y la selección va a estar bastante conforme con estos resultados que van a haber.
Muy bien, en Cuba ha anunciado el mismo Raúl Castro que dejará la dirección de Cuba, digamos, porque si hablamos de presidencia, estamos hablando prácticamente de un presidente de facto. Pues el Parlamento cubano aprobó este jueves extender hasta el 19 de abril del 2018 la actual legislatura, que debía concluir el próximo 24 de febrero, después de la celebración de unas elecciones generales, tras la que se espera que el presidente Raúl Castro sea relevado en el cargo. La medida propuesta por el Consejo de Estado, máximo órgano decisivo del país, se tomó por la situación excepcional provocada por el paso del huracán Irma en septiembre pasado, que dejó en la isla 10 muertos y millonarios daños materiales. La primera etapa del proceso, los comicios municipales fijados para octubre, ya había sido propuesta un mes por el mismo motivo. De acuerdo con la Constitución cubana, una legislatura solo puede extenderse por acuerdo de la propia Asamblea en caso de guerra o en virtud de circunstancias excepcionales que impidan la celebración normal de las elecciones y mientras subsistan tales circunstancias. Según lo aprobado el día jueves por la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su segundo y último pleno del año y en la octava legislatura, la vigencia de las actuales asambleas provinciales del Poder Popular también se extiende, en este caso, hasta el 25 de marzo. Es por eso entonces que Juniel Pereira no estuvo en el especial de Navidad y también uno de los invitados, y enrumbó hacia su patria, hacia Cuba, hacia La Habana, donde se encuentra en estos momentos. Eso es Extremos, episodio número 481. Vamos a regresar ahora sí con el famoso y molesto tema del indulto. Volvemos.
Morena, eran de ojos, qué lindo brillo tienen tus hombros. Quisiera llevarte al mar y nunca regresar a la ciudad. Echados al sol, sin tu bañador, oh, echados al sol, y nunca regresar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¡Qué hermosa canción!
Payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión
soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Dicen...
Celebremos la llegada del nuevo año. Feliz año 2018 en la señal de la nueva era. Escribiendo la historia.
Obvio. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Antena en Extremos, episodio número 481. En Sol Frecuencia Primera, último programa del año 2017. Vamos llegando ya de puntitas al último, programa del año, de este año 2017. Un año lleno de agitaciones, un año movido como un caballo desbocado. Pero bueno, así va retirándose el año y así nosotros vamos también dando cuenta, especialmente en la política. Pero bueno, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 481. Está hermosísima Carla Tello, como siempre, y también Picante con sus comentarios. Hemos estado ahí haciendo también algunos mensajes públicos en el Twitter sobre esta coyuntura política, que ustedes pueden apreciar en el Twitter de Sol Frecuencia Primera, @fprtvn. Muy bien, vamos ahora a apreciar qué es lo que ha atraído esta situación de la vacancia presidencial, que trajo la segunda parte. Cuando pensábamos que ya estábamos, que ya esto ya acabó, digamos antes de Navidad, porque prácticamente a puertas de la Navidad ha concluido esta tensa situación de la vacancia y esta obstinación, esa insistencia de ir a la vacancia. Ahora nos vemos con el tema de Kenji Fujimori y su padre, Alberto Fujimori, indultado, ¿no? Finalmente, lo que se dijo y se repitió muchas veces que no iba a darse, se dio. un poco parecido a cuando, paradójicamente, el mismo Alberto Fujimori, cuando estaba en esta segunda vuelta electoral con el entonces gran novelista Mario Vargas Llosa, dijo que no iba a dar el shock y sin embargo lo dio, y de ahí es donde vino el tema este famoso de la yuca de Fujimori, ¿no? Yuca para ti. Ah, eso, ahí vino, de ahí vino el tema. Entonces, y ahora como que Fujimori de alguna manera nos había vuelto a meter la yuca. En realidad, utilizando de alguna manera al mismo Pedro Pablo Kuczynski, este presidente, un presidente y un gabinete de lujo, como se dijo en un momento, y parece que así lo es. Sin embargo, a partir de esta situación, deviene este indulto, que según dicen es humanitario, pero francamente, al igual que muchos colegas periodistas y en general la población, tenemos nuestras dudas. Evidentemente no es bueno que una persona esté en la cárcel, y también creo y estoy convencido que el juzgamiento que se hizo al señor Fujimori en su momento fue abusivo, fue arbitrario, no fue objetivo, pero que sí se merecía pena. Ese es un tema aparte. Sí, sí cometió delitos, sí los hizo, pero no fueron de lesa humanidad. Cometió crímenes, pero no fueron de lesa humanidad. O sea, agregarle, incorporarle términos que no merecen para de alguna manera potenciarlos y sancionar a alguien porque simplemente te da cólera que de algunas cosas que hizo, eso es lo negativo. Y fanatizarse con eso y tratar de alguna manera de involucrar a toda la población, eso es grandemente negativo. Lo que pasa es que mucha gente, especialmente de la izquierda, quedó ardida cuando finalmente frustraron este demencial intento de tomar el poder por parte de este loco, este orate, este que ya francamente debería ser fusilado, quemado, exterminado de la faz de la tierra y de todos los universos y dimensiones, como es Abimael Guzmán, un sujeto realmente nefasto, que no llegó finalmente al poder como ellos pretendían y estaban ya seguros que iban a lograr este cometido, y un Congreso de la República amañado, un Congreso de la República que lo único que hacía era generar gasto y burocracia, una burocracia descomunal. Y recordemos que para aquella época, 1992, cuando Fujimori da ese golpe, pues habían una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, y eran más diputados, eran creo 180 diputados y como 60 senadores. O sea, era un gasto mayúsculo, realmente mucho más grande que el de ahora. Y bueno, y así trabajaban, y mientras la economía se iba al diablo. Eran común ya desde hacía 5 años los famosos paquetazos económicos que empezaron con Alan García y muchas cosas. Entonces, de alguna manera, ya sea por gestión o por acción directa a través de Fujimori, se logró revertir esas situaciones, y eso no se lo perdona a la izquierda, eso no se lo perdonan partidos tradicionales que francamente poco o nada hicieron al respecto para mejorar esa situación que en ese entonces ocurría con el Congreso de la República, que se volvió un gran lastre, que a partir de allí el señor Fujimori tomó provecho para poder maniatar a los medios de comunicación para poder hacer lo que le dé la gana, y eso obviamente como actor, ejecutor e ideador al señor Montesinos, ese es un tema muy diferente, pero que merecía haber tomado el poder como un golpe de estado, sí, pues sí merecía hacer eso, sí lo merecía, y si no lo hubiera hecho, lo hubieran vacado capaz a él en ese momento.
Nada, estaba buscando acá para poder saber exactamente qué son crímenes de lesa humanidad y compararlos con lo que ocurría en los 90. Y yo sí encuentro cierta relación contra los crímenes. Lo que está claro es que cuando Alberto Fujimori es juzgado, aparentemente ese término no se daba aún para que fuera sometido a ese delito, ¿no? O sea, como que Alberto Fujimori fue, digamos, condenado por crímenes de homicidio. El término lesa humanidad se da posterior, por eso es que no rige a partir de ese momento, entonces no lo pueden acusar de ello formalmente, ¿no? Es algo que se dice, se comenta, se habla, porque ya en la actualidad se considera que lo que cometió no solamente fue homicidio, sino crímenes de lesa humanidad. Entre ellos está, por ejemplo, la esterilización forzada, ¿no? O sea, por más que sea, pienses que pueda ser necesario, digas, ay, hay tanta gente que tiene tantos hijos y todo lo demás y no tienen para mantenerlos, igual es un derecho y tenían derecho a decidir si lo tenían o no. O sea, nadie tenía por qué llevarlos o llevarlas, en este caso, a las mujeres a ser esterilizadas sin su conocimiento, ¿no?
Todo parte de la educación.
Si le daba la gana, pues no.
No es que le dé la gana. Todo parte de la educación, parte que también descuidó, pues.
Parte de la educación, pero es que no tienes derecho a hacerle algo sin su conocimiento. Nadie tiene derecho a llevarte a ti, por ejemplo, a quitarte un riñón porque es necesario que hayan donaciones, pues, ¿no? Porque hay personas que necesitan donantes y es necesario que hayan donaciones, pues, ¿no? Porque hay personas que necesitan donantes y la gente se niega a hacerlo y puedes salvarle una vida, entonces te llevo sin que sepas y te saco un riñón para que salves a otro.
Por un fin bueno, en el
por un fin bueno, lo que fuera, pero es tu derecho a decidir si quieres dar o no tu riñón, ¿no? Nadie tiene por qué quitártelo. Ajá. Así porque sí.
Lo que
y eso pasó. Pasó también de que hubieron persecuciones ocultas bajo el argumento de que se perseguía a terroristas y se asesinaba a gente, se torturaba a personas de diferentes formas, ¿no? Creo que en parte nosotros también fuimos ciertamente víctimas de ello, porque simplemente no estabas de acuerdo con el gobierno, porque habías descubierto situaciones de corrupción, ya los que eran más cercanos a ellos, los que habían encontrado directamente esos indicios, o más que indicios, pruebas, ¿no? Que tenían de que se estaban realizando enormes actos de corrupción, robos de gran escala en el gobierno por parte de Alberto Fujimori también y de Montesinos, fueron simplemente asesinados y encubiertos sus homicidios como que fueron o terroristas o en el caso, un caso muy sonado, que incluso hasta se hizo una película de un abogado, un juez al que se le atribuyó ser homosexual y que había sido asesinado por su pareja homosexual, aparentemente, lo cual ya sea por investigación o por fuentes cercanas, que puedo comentarlo, no lo era. Simplemente había descubierto actos de corrupción en el gobierno y fue eliminado. Y así como esas personas fueron asesinadas, muchas otras, bajo ese argumento. Entonces, y no sabemos en realidad cuántas más han habido. Esas son las que han salido a la luz. Han habido muchísimas. Entonces había una persecución concreta contra quienes no estuvieran de acuerdo con el gobierno y más aún contra aquellos que descubrieran actos de corrupción o tuvieran dudas acerca de las estrategias nefastas y realmente escabrosas que realizaba el gobierno de Alberto Fujimori en ese momento con su asesor Vladimiro Montesinos. Que una prueba más de ello es lo que tú mismo dices, la educación se vino, o sea, si ya venía en caída desde antes. Durante el gobierno de Alberto Fujimori fue completamente nefasto. O sea, se dedicaron exclusivamente a arruinar la educación en el país, no solo en los colegios, sino a nivel social, a nivel de los medios de comunicación. Por eso es que compraron tantos diarios de prensa basura, ¿no? Como le llaman ahora, el Chino, Chuchi y tantos de los demás.
Chuchi.
Hay salieron un montón de estos pasquines que estaban al servicio del gobierno para poder hacer todas las cortinas de humo y todo el trabajo psicosocial que podían realizar para poder mantenerse ellos en el poder y seguir robando y seguir corrompiendo, y vemos la salita del CIN y todo ello. Si Alberto Fujimori puede decir que sabía o no sabía determinadas cosas, era su responsabilidad saberlo, porque era el presidente del país, ¿no? Entonces ahí viene otra, ¿no? ¿Sabía o no sabía? Igual que se argumenta con otros casos, ¿no? Entonces tenía bien merecido, pues, estar preso, ¿no? Tenía bien merecido ser condenado por lo que se le condenó, y efectivamente muchos consideran que es justo que siga, que debió haber cumplido su condena total, porque así como Alberto Fujimori, que está enfermo, pero no en UCI como se estaba atribuyendo, porque una persona que está en UCI no estaba como se le ha visto en imágenes necesariamente, que está mal, hay muchísimos otros reos que están en la cárcel de la misma forma, de la misma manera, más graves aún, algunos realmente necesitando ser indultados y se han muerto durante el proceso de pedir su indulto para poder salir, ¿no? Y hay mucha gente inocente incluso que aún no ha sido juzgada y que está pasando varios años encarcelados y que probablemente luego salgan diciendo pues que, ay, disculpen, ¿no? Era inocente, pero nadie les devuelve ese tiempo en prisión. Entonces hay muchísima gente que también merecería, pues, en todo caso, ser indultado o ser revisado sus casos. Hay una cantidad increíble de casos en el Poder Judicial de gente, pues, que está reclamando justicia y que no llega y quizás nunca llegue para ellos.
Muy bien, esto es Extremos, episodio número 481. Y efectivamente, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, durante la noche de Navidad, el 24 de diciembre, indultó al expresidente reo Alberto Fujimori, luego que una junta médica recomendara su liberación por una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable. Alberto Fujimori, de 79 años y que gobernó el país entre el año 1990 y el 2000, había sido internado en el día sábado en una clínica local, la Clínica Centenario, por un cuadro de hipotensión y arritmia. Kenji Fujimori publicó en su cuenta Twitter: quiero agradecer en nombre de la familia Fujimori al presidente Pedro Pablo Kuczynski por el noble y magnánimo gesto de brindarle el indulto humanitario a mi padre Alberto Fujimori. Estamos eternamente agradecidos con usted, presidente. Dios lo ilumine, dijo el hijo menor del exmandatario Kenji Fujimori.
Claro, de alguna manera lo que me queda cuando expusiste en este caso las palabras de Kenji Fujimori, ese cierre de puños, ¿no? con Juan Chepud, cuando ajá, cuando creo que en su conciencia estaba pensando que lo había logrado, e incluso con el video que sale en este caso que había explicado ya Ana Rosa, el video del Rey León, ¿no? Ya logró lo que él quería, y en ese cierre de puño se nota claramente la satisfacción de Kenji en sus ojos. Cómo es que dice indirectamente, bueno, en este caso, lo logré, ¿no? Lo logré, y a través de esto, a través de este tweet en Twitter, indica, ¿no?, que agradece al presidente PPK. Pero hay otro punto de vista también que yo quiero compartir, que es que antes de este proceso de vacancia, ya PPK creo que ya había conversado ya con Kenji Fujimori. Incluso no sé si han visto esa foto que sale con un selfie. Algunos dicen que es trucada, otros dicen que es Photoshop, no sé.
¿Qué foto?
Que sale Kenji Fujimori con PPK.
Ya, no, si es real.
Si es real, bueno, en este caso ahí se podría haber conversado esto de la vacancia, que él como...
No, pero fue ya desde algunos meses.
Bueno, pero yo creo que esto ya se veía venir por lo de Odebrecht, e incluso PPK ya lo veía venir, y Kenji Fujimori
estaba trabajando.
Claro, Kenji Fujimori ahí afiló su estrategia y posteriormente, ¿no?, logró el indulto a su padre.
Muy bien, vamos a continuar. Esto es Extremos 481. Recordemos las encuestas respecto al indulto de Fujimori. ¿Cómo fueron evolucionando? A mayo del año 2017, el 59% estaba de acuerdo, el 38% estaba en desacuerdo. A julio del mismo año, el 60% estaba de acuerdo, el 35% estaba de acuerdo. A septiembre, el 72% estaba de acuerdo y el 33% en desacuerdo. A octubre, el 61% estaba de acuerdo y el 36% en desacuerdo. Y finalmente, a noviembre, el 64% de acuerdo y el 31% en desacuerdo. Entonces, esas son las cifras que nos da Ipsos respecto al, a la, a qué tanto estuviera la gente de acuerdo o no con la liberación, el indulto a Alberto Fujimori. Ahora, acá viene el tema político, que es muy complejo, puesto que los mismos integrantes de Fuerza Popular se oponían, y lo habían expresado especialmente el señor Becerril y Luz Delgado también, a que Alberto Fujimori sea liberado, sea indultado, sea perdonado en general, de que salga de prisión, porque obviamente eso implicaría mermar el peso e imagen como líder de Keiko Fujimori. Se iría abajo, y se ha ido abajo prácticamente, se ha derrumbado como un ídolo de barro. Y hoy eso también lo aprovechan los grupos radicales de izquierda. Por ejemplo, Deudos de la Cantuta piden a PPK que anule pedido de indulto. Los familiares de las víctimas de la matanza de la Cantuta solicitaron al presidente Pedro Pablo Kuczynski que anule el pedido de indulto a Alberto Fujimori, debido a que, precisaron, existe falta de imparcialidad dentro de la Junta Médica Evaluadora. La carta firmada por los deudos y sus abogados está dirigida al jefe del Estado, la ministra de Justicia, el ministro de Justicia Enrique Mendoza, el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, el viceministro Juan Falconi y el director de las redes integradas de salud de Lima Este, Luis Champín.
Sí, bueno, como se veía venir también, creo, esta protesta, ¿no?, de los deudos de la Cantuta, porque como ya se sabe por la historia, fueron asesinados de manera cruel, incluso...
¿Pero pues, quiénes eran los de la Cantuta? ¿No eran terroristas?
Sí, pero también se dice que habían estudiantes que fueron que fueron sacados a la fuerza. Uh-huh. O sea, no se puede decir que también eran terroristas porque no había una prueba concisa. Uh-huh. Es por ese motivo que no se puede juzgar a una persona.
Yo te pregunto, cuando vino Chile al Perú, especialmente en la parte ya de Lima, arrasó. No solamente mataron en momento de guerra, también cometieron grandes abusos en Chorrillos, acá mismo donde estamos, en Chorrillos, en Barranco y Miraflores, con violaciones sistemáticas a la población indefensa. Fue tremendo, un abuso sin precedentes al que gobiernos extranjeros, especialmente el caso del recordado Du Petit Wars, con la armada francesa, que estaba como observadores, amenazaron, ¿no?, a Chile a que detuviera, parara semejante barbarie. Ahora, en este caso es prácticamente una situación de guerra. Lo que pasa es que tú no has vivido, una cosa que te cuenten y otra cosa es que lo vivas, la situación extrema que se vivía en esa época. No solamente eran los apagones, sino que cualquiera podía morir, ya sea de uno u otro bando, porque de repente había un coche bomba y explotaba y ya pues ya fuiste. Entonces, o te confundían con terrorista. A mí mismo me quisieron confundir como terrorista en una o dos ocasiones, sin serlo, por supuesto, ni siquiera tengo afiliación a esos partidos ni nada de eso, pero en fin, ¿no?, que es parte del quehacer periodístico, exponerse a ese tipo de situaciones. Ni qué decir en el caso de Uchurajay, ¿no?, ese luctuoso caso en el que murieron muchos periodistas, masacrados aparentemente por campesinos que estaban hartos de ser torturados y asesinados por parte de las huestes de Sendero.
Claro, lo que pasa es que hay un tema bien controversial y bien exhaustivo, ¿no?, cuando se trata de investigar o analizar una situación como esa, en la que las leyes van a definir de forma objetiva cómo deben darse las cosas. En una guerra muere gente inocente generalmente porque somos atacados por el enemigo. Se supone que en el caso de que estás en una guerra y atacas también a tu enemigo, debes procurar que tu gente no caiga en ello, ¿no? Debes procurar salvaguardar la vida de tu pueblo, de tu gente y de la gente inocente en general, ¿no? Que van a haber pues daños colaterales, van a verlos, pero normalmente es porque atacaste al enemigo y cayó también gente inocente ahí, te atacaron y cayó gente inocente. Pero en este caso es obvio que a Vladimir Montesinos le importaba un rábano si caía gente inocente o no.
Exacto.
Y esa no es la estrategia que debería de darse, así sea difícil, así sea complicado, existe en países más desarrollados o lo que fueras, existen formas de poder atacar de manera inteligente y de manera eficaz al enemigo, tratando de proteger a los inocentes. En ese caso no les interesaba hacerlo. Entonces entraron a Barrios Altos, entraron a La Cantuta, y ups, me equivoqué, pues, ¿no? Murió gente inocente también. Es probable que en La Cantuta también hayan habido quienes sí eran terroristas. Se dice que no, sí había
hasta
terroristas.
Hasta ahora existe gente de izquierda muy radical que someten a los alumnos. O sea, en esa época y en San Marcos también, estabas en clases y ¡plac! Lo anulaban al profesor, por supuesto, lo sometían al profesor y simplemente venía, bueno, somos del grupo Sendero Luminoso y papapín,
claro,
el gobierno,
eso existía, y te obligan, te guste Marcos, o no. Pero,
y reclutaban gente también, las llevaban,
claro,
te guste o no.
Okay,
y se acabó.
Pero eso no significa necesariamente que todos eran terroristas.
No.
O sea, había gente que en La Cantuta, en San Marcos, tenían que estudiar ahí, iban y tenían que convivir, digámoslo así, con todo ello.
Con el miedo.
Con el miedo. Y no necesariamente eran terroristas y de pronto, pues, los podían matar, ¿no? A los terroristas, o lo que es peor, porque tú esperas que el gobierno te proteja de esos terroristas, no que sea el gobierno quien llegue y te mate a ti, ¿no? Porque simplemente estaban arrasando con todos. Okay, o sea, a lo que voy es eso, ¿no? O sea, hubo mucho error que se convirtió en delito, porque el error se convierte en delito cuando eres consciente de lo que estás haciendo. Y lamentablemente es mi opinión, yo estoy completamente segura de que Vladimir Montesinos era consciente de que iba a morir gente inocente y no le importó. Y Alberto Fujimori podría haberse hecho de la vista gorda y delegarle todo lo que hiciera Vladimir Montesinos en su responsabilidad, pero lo cierto es que oficialmente Alberto Fujimori era responsable también de aquello que no se enterara que se estaba ocurriendo. Entonces tenía que tomar responsabilidad y por eso es que estaba recluido, ¿no? Y Vladimir Montesinos con mayor razón.
A mí me parece un tremendo abuso el estar afuera de la Clínica Centenario haciendo día y noche bulla, exigiendo que se revierte el indulto, lanzando escupitajos, heces fecales, insultos de alto calibre. En primer lugar, porque también ahí hay otros pacientes. Y eso implica desde ya un fanatismo y una falta de respeto. Y tercero, una manipulación. Manipulación, porque, joder, esa gente allí no es que sea población que espontáneamente va, es organizada, y es organizada con dinero. ¿Dinero de dónde viene? Hasta han puesto un proyector muy moderno que ha estado proyectando videos e imágenes de Fujimori y de lo que ellos consideran que han sido actos delictivos por Fujimori en las paredes de la clínica.
Claro,
o sea,
eso es
importunando a los pacientes que allí están y también al mismo Fujimori.
Es cierto que cada vez que hay una situación de esta naturaleza, hay mucha parte de la población que evidentemente se indigna y tienen razones de hacerlo, pero también es cierto que hay un grupo muy astuto, siempre políticos de poder, en fin, que aprovechan esa situación para poder avivar, ¿no? La llama de la indignación y hacerlo salir y todo lo demás, pero no para porque realmente tengan el fin o el supremo, ¿no? De reclamar por lo que no consideran justo, sino porque están viendo qué tanto va todo eso con sus intereses. Lo hemos visto infinidad de veces. En el caso de Toledo es el más claro ejemplo de que lo único que buscaba era el poder, que le importaba un rábano lo que estaba pasando, estaba aprovechando de la situación y punto, esta es la mía, acá me hago presidente, y lo logró, ¿no? Entonces lavando la bandera y toda la vaina de los cuatro suyos, tremendo corrupto, pues, no, o sea, la cosa es esa, ¿no? Entonces ahorita hay gente que sale y están en la justa indignación de que esto haya pasado, porque estamos Lamentablemente, o sea, yo ahorita digo, ya sabemos lo que iba a pasar, ya qué cosa vamos a hacer. O sea, la verdad es esa, ya no podemos hacer nada, pero que indigna que pasemos décadas de décadas en este país en el que siempre ocurran cosas en las cuales hay gente que está manejando la situación como debe ser y nunca estamos contentos realmente del resultado, sino simplemente tengamos que conformarnos con que esto es lo menos dañino que nos puede pasar, lo menos perjudicial que le puede pasar al país. Tenemos que aceptar pues que saquen a un delincuente de la cárcel.
Me imagino que de todas maneras tenía que haber una reacción de parte de los que están en contra del indulto, y definitivamente creo que no es tan grande que hayan ido a la clínica, porque obviamente tenían esa cercanía ahí con Fujimori.
Yo escuché que la noche del 24 estaban yendo por las calles de San Isidro hacia la casa de PPK y la querían incendiar.
Creo que ahí hay límites, pero bueno, por lo que tocaste el tema de la clínica, creo que no ha sido tan grande
la bulla
o los gritos que ellos han tenido.
Que decían,
porque también han habido marchas por publicadas en Facebook, entonces creo que por las redes sociales más que todo ha sido que la gente se ha unido.
Más han ido a la Plaza San Martín, están en contra de, están en Palacio y toda esa zona, ¿no? Que en el mismo, en la clínica, el hospital donde está. Pero lo cierto es que la gente pues igual va a salir, igual cuando sale una marcha, igual hay gente que se infiltra, igual hay gente ardorosa, ¿no? Que agarra y quiere quemar llantas, quiere hacer todo eso.
Pero lo que sí me ha parecido tremendamente polémico es el mensaje que ha dado el mismo señor Fujimori, supuestamente desde la unidad de cuidados intensivos, agradeciendo y en parte aceptando sus culpas. ¿Por qué le digo que me parece polémico? Porque yo he tenido familiares en cuidados intensivos en UCI. Y en UCI, una persona para estar en UCI tiene que estar entubado, tiene que o estar inconsciente o estar con respirador artificial. Estar en una situación ya al borde de la muerte. Por eso es cuidados intensivos. Y al señor Fujimori sí, se le ve cansado, se le ve un anciano, una persona, bueno, ya adulto mayor, que, bueno, está postrado en una cama, está con una serie de aparatos, en fin, pero me parece simplemente un paciente de hospitalización, a lo mucho de cuidados intermedios, o un paciente que simplemente está en una habitación hospitalaria, y punto, nada más. O sea, no es un paciente que está al borde de la muerte, como se hubiera pensado y hubiera justificado, sí, absolutamente, lo que el señor Kuczynski ha dicho, que vamos a escuchar también en unos momentos las palabras del señor Pedro Pablo Kuczynski respecto al indulto, que no era conveniente que una persona prácticamente terminal, como el señor Fujimori, que también ha hecho cosas buenas, termine, pues, ¿no?, en prisión sus últimas horas de vida. Ok, entonces versus eso yo debería ver acá una persona moribunda, pero no, veo una persona que sabe lo que está diciendo, centrada, y cómodamente desde su cama da un discurso que pareciera que estuviera leyendo. Escuchemos al señor Fujimori.
Queridos amigos, la noticia del indulto humanitario que me ha otorgado el presidente Pedro Pablo Kuczynski me sorprendió en esta unidad de cuidados intensivos. Como comprenderán, esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y al mismo tiempo de pesares. Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón. No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente, que me compromete a su vez en esta nueva etapa que se abre en mi vida para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación. Muchas gracias, presidente Kuczynski, por este gesto magnánimo que me ha reconfortado. Desde este lugar me auno a las esperanzas de todos los que luchan por la grandeza del país, porque para los peruanos el Perú está primero.
Palabras del expresidente y ex reo también indultado, Alberto Fujimori.
Como mencionaba varios doctores, Alberto Fujimori no tiene algo que realmente sea letal. Creo que tiene un proceso de gastritis, también presión alta, pero son
un adulto mayor, digamos,
que realmente te vayan a llegar a la muerte, por así decirlo. Es algo que se puede controlar, y como mencionaban también, hay personas que están presas, incluso en casos mucho peores, y que tienen que morir en sus celdas, y realmente no es por comparar, pero creo que es un privilegio que le están dando también a Alberto Fujimori.
Yo creo que lo que el señor Kuczynski debió haber hecho era un arresto domiciliario. Eso me parecía así central.
Claro, pero un arresto domiciliario no sería solo para él, también tendría que haber la posibilidad de que sean para todas las personas que estén presas.
No todas las personas que estén presas. Digamos, por la condición, una persona que es adulto mayor, está delicado de salud, bueno, arresto domiciliario.
A lo que voy es que tendrían que crear una ley donde realmente se constate eso. Porque no vas a crearla solo para una persona, solo para Fujimori. Más que todo es por eso.
No, porque eso lo puede decidir un juez, ¿no? Pero no lo hizo. O el mismo presidente también. Ya, dar un arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque, ya, está en su casa, ya no puede salir de su casa, pero ya está en su casa con más comodidades aún de las que ya tenía. ¿Por qué? Porque ahora se presenta la figura que Fujimori podría abandonar el país. Yo veo que con estos pedidos que están haciendo, puede decir, bueno, me voy al Japón porque me van a hacer un tratamiento mucho mejor, más especializado, qué sé yo, o quiero reunirme, o quiero morir en la tierra de mis ancestros, pues ya, y se va, y se acabó, ¿no? Pero igual, ¿cómo queda aquí la situación? ¿Esto sería el final también de Fuerza Popular? Yo creo que puede también, acá pueden haber cambios, porque mucho de lo que ha hecho Fuerza Popular actualmente se basa en la construcción icónica, ¿no? Legendaria del señor Fujimori, que ahora ya está libre. Entonces, es más, gran parte del éxito de Keiko Fujimori en esas últimas elecciones fue el citar una y otra vez la obra de su padre, que acabó con el terrorismo, la economía la reflotó, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ya, ahí está. A partir de ahí, la gente, mucha gente dice, sí, es verdad, no, hay que ser agradecido, esto con lo otro, ya, muy bien. Pero ahora, con el padre ya libre, ¿cómo queda Keiko? Queda destruida, políticamente destruida, y quien se fortalece es el mismo Kenji Fujimori. Entonces, esto nos da lugar a que esto indudablemente ha sido un indulto político. Ahora bien, ¿a esto qué estamos viendo? La renuncia de Gino Costa, la renuncia de Alberto de Belaúnde, la renuncia de Ceballos, de momento ya tres congresistas del partido de Peruanos por el Cambio han renunciado, y también funcionarios estatales como el jefe de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Pero bueno, vamos a escuchar ahora qué explicación ha dado el presidente Pedro Pablo Kuczynski respecto a este indulto. Vamos a escuchar sus apreciaciones. Adelante.
Ciudadanas y ciudadanos del Perú, permítanme interrumpir su velada de esta importante fiesta de unión familiar para anunciar que, de acuerdo a la prerrogativa que me otorga la Constitución, como ustedes saben, decidí ayer 24 de diciembre de 2017 otorgar el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori. Antes de continuar, quiero compartir con ustedes mis sentimientos. Quiero decirles que quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida. Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un expresidente del Perú que, habiendo cometido excesos y errores graves, fue sentenciado y ha cumplido ya 12 años de condena. Como candidato, durante la última campaña presidencial, yo anuncié que no iba a dictar un indulto. Propuse alternativamente la dación de una ley que hiciera posible el arresto domiciliario para personas de su condición, pero el Parlamento no recogió esta propuesta. Desde entonces, como primer mandatario, he seguido con preocupación el deterioro gradual en el estado de salud de Alberto Fujimori, quien se encuentra detenido y sancionado justamente desde hace 12 años por la justicia peruana. A todos nos es evidente que su gobierno, que heredó al inicio de la década de los años 90 un país sumido en una crisis violenta, caótica, incurrió en transgresiones significativas a la ley, al respeto por la democracia y a los derechos humanos. Pero también creo que su gobierno contribuyó al progreso nacional. Estoy convencido que quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la prisión. La justicia no es venganza. Todo indulto es por esencia controversial. Hay un grupo importante de peruanos que se oponen al mismo. Mi decisión es especialmente compleja y difícil, pero es mi decisión. No debo ser yo solo el presidente de los que votaron por mí, debo serlo de todos los peruanos. Las heridas abiertas solo podrán curarse a partir de un esfuerzo reconciliador y de una voluntad de la que todos debemos formar parte. Tenemos que persistir, persistir y persistir para llevar nuestro país a un bicentenario fraterno de paz y de prosperidad. Quiero dirigirme especialmente a la mente y corazón de mis conciudadanos más jóvenes. Les pido, peruanas y peruanos jóvenes, que las emociones negativas heredadas del pasado no limiten los objetivos que tenemos que alcanzar para terminar de vencer la pobreza que todavía aqueja a tantos de nuestros hermanos. No nos dejemos llevar por el odio, no paralicemos nuestro país, pasemos esta página y trabajemos todos juntos para nuestro futuro, que es, jóvenes del Perú, tu futuro. Reitero que esta decisión en beneficio de Alberto Fujimori, amparada en las funciones que la Constitución me otorga, se asienta en razones humanitarias y en lo que considero mejor para el futuro de nuestro país, para el futuro de nuestros hijos. Suscribo este mensaje como testimonio de mi decisión, una de conciencia, la cual someto respetuosamente al Tribunal de la Historia. Les agradezco a todos por haberme escuchado esta noche de Navidad. Les envío a cada uno de ustedes un abrazo fraterno y espero que estas fiestas nos encuentren a todos reunidos y con nuestros seres más queridos. Muy buenas noches.
Fueron palabras del presidente Pedro Pablo Kuczynski que se dieron la noche del 25, es decir, ayer lunes, a nivel nacional.
Bueno, me imagino que todos ya esperábamos las palabras de Kuczynski. Obviamente, todos los que están en contra deben estar totalmente disgustados. Sabemos que ha sido de...
Katy también.
Me imagino. Ha sido de improviso el indulto y más que todo en época de fiestas donde sabemos que prácticamente todos están concentrados en sus familias o en sus hogares. No lo veníamos venir y ahí causa un poco de sospecha por las fechas y más que todo porque se ha dado tan cerca al proceso de vacancia que el presidente tuvo.
Muy bien, regresamos en Extremos, episodio número 481 en Sol, Frecuencia Primera. Volvemos.
Baby, tú me partiste el corazón,
Maluma, baby.
Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón. Ya no venga más con eso, cuento, mami. Si desde el principio siempre tuve pa' ti, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme. Ahora te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há.
Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar então, quero o quê?
pedacito a cada nena, só um pedacito.
Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón. Ahora te digo goodbye, muy obligado, pa' ti ya no hay. Tú me partiste el corazón.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
365 días después, ha llegado el momento de un nuevo encuentro con la música. El recuento de las mejores canciones del año que ingresaron a nuestra programación como la canción estrella de la semana. Por 35º año consecutivo, es hora de presentar la canción más importante del año. La elección de la canción estrella del 2017. Este 31 de diciembre, desde las 12 del mediodía, hora de Perú, en Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¡Woo! Celebremos la llegada del nuevo año. ¡Feliz año 2018 en la señal de la nueva era! Escribiendo la historia.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Wow.
Bien, continuamos con Extremos, episodio número 481. Reapareció Tania Zavala. Qué gusto. Tania Zavala, ex integrante de acá de la casa, quien se encuentra en la ciudad de Aucayacu. Allí está residiendo ahora la ex integrante de Extremos. Muchas felicidades para nuestra querida Tania Zavala. ¿Te acuerdas de Tania?
Claro, sí, yo he sido la que la he localizado.
Sí, pero no sabías que estaba en Huánuco, su terruño, Guaguahuigua, no olvida sus raíces.
Vi por ahí que había viajado, pero se va a quedar, o sea, está residiendo ahí, sí. Ya no viene a Lima.
Ay, bueno, y hablando de coleópteros en patines, Manuel Burga es hallado no culpable de cargo de asociación ilícita. Esto por un juzgado en Brooklyn, Estados Unidos. Bien, continuamos con el programa y una... Sí, antes de irnos a esto, vamos con el robo de plato.
Tal vez conozcas a alguien que tenga tartamudez. Tal vez tú mismo eres tartamudo y puede que te hayan dicho que tiene que ver con la ansiedad. Pero recientes estudios parecen sugerir que la tartamudez tiene otros orígenes. Veamos. La tartamudez no es una enfermedad, sino más bien un trastorno de la comunicación, y debido a que normalmente va acompañado de un discurso inusual y ciertos comportamientos, ha sido especial interés por parte de los científicos durante mucho tiempo, y también se ha especulado bastante acerca de la tartamudez hasta el punto de llegar muchas veces al ridículo. Ya desde la antigüedad clásica se empezó a hacer mención a ella y se señalaba la lengua como responsable de esta. Sí, culpaban a la lengua de ser incapaz de seguir la velocidad con que fluían las ideas. En la Europa de la Edad Media, el tartamudeo se atribuyó a los desequilibrios de los cuatro humores corporales: bilis amarilla, sangre, bilis negra y flema. Los métodos propuestos para corregir el desequilibrio incluían cambios en la dieta, reducción de la libido, solo en hombres, y purga. Se creía también que el miedo agravaba la tartamudez, por lo que cualquier método para curar el miedo era bienvenido. Alrededor de los siglos XVIII y XIX en Europa se recomendaron intervenciones quirúrgicas para el tartamudeo, que incluían cortar la lengua con tijeras, extraer una cuña triangular de la lengua posterior y cortar los nervios o los músculos del cuello y los labios. Todos fueron abandonados debido al alto peligro de sangrado, la muerte y además, claro que no daba ningún resultado. ¿No se alegran de vivir en estos tiempos? Algunas técnicas más leves consistían en rutinas tan extrañas como beber constantemente agua del interior de una concha de caracol durante toda tu vida. Sí, no es broma. Las creencias populares sobre la causa de la tartamudez han sido lo más inverosímiles también, aunque no me sorprendería que haya aún gente que sigue creyendo en estas cosas. Ejemplos: el tartamudeo se produce porque le das muchas cosquillas a un bebé. Se produce por comer de forma inadecuada durante la lactancia, obviamente. No, eso se produce porque un bebé se mira al espejo. Espera, tengo una nueva, y esta sí que es. Eso pasa cuando le cortas el cabello a un niño antes de que empiece a hablar. Eso es obra del diablo. Aunque le resulte bastante extraño y difícil de creer, todas estas son creencias populares reales. Hoy en día no se sabe exactamente qué es lo que causa la tartamudez, pero la psicología continúa investigando. Lo que sí se sabe con certeza es que uno no empieza a tartamudear por ser muy nervioso o tímido. Ser tímido o nervioso puede empeorar los síntomas porque puede iniciar un círculo vicioso que hace que estés más estresado y tartamudees más, pero personas que no son tartamudas muestran similares resultados de estrés en las pruebas que las que no lo son. Los estudios más recientes apuntan a que la tartamudez está en realidad relacionada con los genes. Si tienes un familiar que tartamudea, es 3 veces más probable que tú también lo seas. También es más común en hombres que en mujeres, por lo cual algunos científicos pensaban que estaba ligado a algún cromosoma sexual. Esto hasta que un nuevo estudio encontró que mutaciones en otros cromosomas podrían estar involucrados, específicamente el cromosoma 12. Por cierto, todos estos estudios están en la descripción para su consulta. Los científicos también han encontrado algunas diferencias neurológicas entre las personas que tartamudean y las que no. Los escáneres cerebrales muestran que hay algunas áreas en el lado izquierdo que están bastante activas cuando habla una persona que no tartamudea y que no están tan activas cuando lo hace una persona que tartamudea. Hay también zonas en el cerebro en la parte derecha que usualmente no se usan para hablar, pero que se activan en personas que tartamudean. Esto parece indicar que hay un problema de conexión entre ambas áreas, idea que es apoyada por el hecho de que en algunas personas que tartamudean, el cuerpo calloso, esa estructura que conecta ambos hemisferios, el derecho y el izquierdo, es un poquito más grande que el de las personas que no tartamudean. Estas diferencias neurológicas podrían ser una razón, sí, pero aún los estudios continúan y queda mucho por entender. Hasta el momento no hay una forma de hacer que la persona que tartamudea deje de hacerlo por completo, pero las terapias que se utilizan normalmente se enfocan en hacer que la persona minimice el tartamudeo al hablar, utilizando algunas técnicas, como por ejemplo, tratar de hablar de forma más lenta, controlar la respiración de las personas o avanzar poco a poco de responder con palabras de una sola sílaba a palabras más grandes y frases más complejas. La mayoría de estas terapias también tratan la ansiedad que una persona que tartamudea pueda sentir cuando tiene que hablar. Pero esas son terapias que se realizan con especialistas y en sesiones adecuadas. Las personas que son tartamudas normalmente evitarán situaciones que requieren hablar en público porque normalmente son sujetos de burlas o intimidaciones, lo cual puede producirles a veces baja autoestima. Lo más importante que se debe hacer cuando se escucha a una persona que tartamudea es actuar de forma natural. No te burles, ni te rías, ni trates de imitarla. Por más que seas su amigo, esto realmente es bastante incómodo para ella. Por más que te diga, sí, todo está bien, no es así. Tampoco es bueno que digas cosas como tranquilo, habla más despacio, respira profundamente, como si supieras del tema y intentaras ayudarlo. Por más que quieras ayudarlo, lo que le está provocando a esa persona es tener más ansiedad. A nadie le gusta estar en terapia en una conversación normal. Tienes que ser paciente y hacer sentir a la persona como si el tartamudeo no existiera. La tartamudez no debe ser tampoco un impedimento para que cumpla sus objetivos. Muchas personas reconocidas han sido tartamudas, incluyendo Isaac Newton. Si hay alguna cosa que te haya servido a ti a sobrellevar la tartamudez, compártela aquí abajo en los comentarios. Por mí eso ha sido todo, gracias por ver este video y hasta la próxima.
El robot de Platón con Aldo Bartra, siempre interesante, con nuevas cosas, nuevos aportes aquí en Extremos, episodio 481. Bien, lo habíamos mencionado al comienzo del programa. Extremos, desde sus primeros días de programa, ya desde el 2008, por cierto, este 2018 cumplimos 10 años en la Rosa de Extremos. 10 años Extremos.
Habrá que celebrar también.
Imagínate, has invertido 10 años de tu vida en este programa. Bueno, en fin.
Tendré que ver la bolsa frecuenciana.
La bolsa, bueno.
También vamos a celebrar con el chifa.
Pero no dice Junior que ya no, que no le gusta, aunque creo que casi le pega Yasari.
No le invitamos a Junior.
Y otra vez va a estar más resistido.
Pero a ti sí te gustó el chifa.
No, sí estaba muy rico el chifa.
No, dices.
No, sí estaba muy rico. O sea, quiero aclarar que no me importa si a Junior no le haya gustado, pero a mí sí me gustó. Claro.
¿Y tú crees, Andrea, que a Katy le gustaría?
Es que yo no lo he probado, no sabría si le vaya a gustar o no.
Ajá, o sea que tú, si tú lo has probado, ¿tú crees poder adivinar o suponer el gusto de ella?
Claro, porque tenemos gustos similares en cuanto a comida. Sí.
¿Se parecen o no?
No nos parecemos.
Ya, o sea, ella es más guapa.
No.
O más fea.
No voy a hablar de eso. A mí, ¿no?, me parece bonita.
¿A ti te parece? ¿Te gustan las chicas bonitas?
Es que para mí puede ser bonita, pero para ti es fea. O para mí puede ser fea, pero para ti es bonita. Es cuestión de percepción.
Bueno, ok, perfecto. Bien, vamos a ver lo que no fue bonito. Es lo ocurrido con Telefónica. Vamos a explicar al público esa situación tan crítica. Y la próxima semana vamos a estar con representantes, con el presidente de ASPEC, para que también nos cuente acerca de esta situación. Fíjense. La empresa Telefónica hasta hace un año y medio ofrecía en sus planes el acceso de internet con la máxima velocidad, era de 15 Mbps para los planes residenciales. Sin embargo, en la actualidad el más grande, el más con mayor fuerza de internet, tanto de upload como de download, de subida y de bajada, es de 40 Mbps. Sin embargo, actualmente nosotros pagamos un promedio de 209 soles y fracciones con IGB incluido para 15 Mbps. Pero ¿qué pasa? Dentro de un trío, por supuesto, que viene con televisión y el teléfono fijo. Perfecto. Pero aparte de eso, actualmente Telefónica ofrece 40 Mbps por $199.50, incluido IGB. ¿Qué significa esto? Que por una suma superior, que es la que estamos pagando nosotros, recibimos menos de la tercera parte de velocidad máxima de internet. Y eso es incongruente. Entonces, la empresa, cuando uno ingresa a su página web y al panel de control que uno le da, lo que te da de resultado es un mensaje que dice: no existen mejoras para tu paquete. No contentos con eso, hemos llamado por teléfono y tampoco nos saben responder. Bueno, ya sabemos que los call centers de Atento y los otros call centers que tiene Telefónica están llenos de grandes inútiles que no saben capacitar bien a estos pobres chicos que van allí a hacer el servicio. Pero frente a esa situación, ¿cuál es lo más grave? Bueno, uno de los más graves, porque lo más grave es el final. Primero, que nos presentamos el día 22 a Telefónica a reclamar sobre este particular, a presentar un documento solicitando información sobre esto. Entonces, ¿qué pasa? Quienes hablan, bueno, no lo he comentado al aire, estoy sufriendo un dolor de baja espalda, de lumbago, muy fuerte, muy doloroso desde hace ya algunos días. Y cuando acudí a Telefónica, como ustedes saben y ya hemos reportado, ellos tienen dentro de su política disuasiva y de humillación hacia el cliente unos módulos en los que solamente puedes poner tus manos o tus cosas, pero no puedes, no hay una silla donde tú te puedas sentar. Quien sí se sienta es el operario o el ejecutivo o el representante de la empresa. Tú no puedes sentarte si vas a pedir una consulta, un soporte o un reclamo. No puedes. Muy bien. Entonces, frente a eso y a pesar del dolor, estuve esperando a que se me atienda. Me atendió un caballero y después de un rato, como se demoraba tanto en mirar, revisar, aun cuando yo le pregunté: ¿usted va a resolverlo? Ya que lo estoy leyendo, no. Pero tengo que saber cómo lo voy a tipificar. Bueno, entonces le digo: ¿qué le parece si mejor me siento entre los asientos que sí había para el público y espero que usted termine de hacer lo que tiene que hacer? No, me dice, no se puede, porque voy a tener que imprimir un documento que usted tiene que llenar y firmar. Efectivamente, lo imprimió con una lentitud tremenda, fue a la impresora a traerlo, y una vez que lo trajo, ese documento, que según dice es para Occitel, resulta que tiene las letras muy pequeñas y los espacios además muy pequeños para que uno pueda llenar. Entonces le dije: ¿sabes qué? Le digo, llenar esto me tomará 2 a 3 minutos y estoy de pie y acá frente a ti y ya me cansa y me duele la espalda tener que seguir aquí. Entonces veo que hay un escritorio libre, una silla libre, mejor me siento en el escritorio 2 a 3 minutos máximo, lo lleno y te lo doy y listo. No, me dice, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque está prohibido. ¿Prohibido según quién? Para comenzar, que esa actitud kinderiana, ¿no? Primariosa, ridícula, caduca, anacrónica, torpe, afeminada inclusive, de la profesora, de que te dice que tienes que hacerlo porque así es, porque sí. No, joder, ¿por qué? Porque sí. ¿Por qué? O sea, uno tiene que despertar su razonamiento. En este caso estaba muy mal. Sí, pues, si había un escritorio tenía que dar. Entonces le digo: ¿qué solución me das? La solución es que lo llene acá y se acabó. No hay más. Y tenía que llenarlo en ese momento. O si no, simplemente volver otro día que esté yo mejor. O sea, impedía mi derecho a preguntar. Porque yo que estaba preguntando, mejoras en el servicio. Por último, pudo haber sido un poco más inteligente y haberme dado la información que yo pedía en ese momento. Pero tampoco lo hizo. Ni siquiera esbozó la idea de hacerlo. Entonces es ahí donde ya me molesto y hablo en fuertemente y exijo la presencia del supervisor, del jefe de la agencia. El jefe de la agencia me dijo automáticamente: no está, está de refrigerio, o sea, había salido a comer. Muy bien, insistí y llegó un muchacho muy amable que decía ser el supervisor, ya que no estaba en ese momento el jefe de la agencia. Este supervisor que me atendió, yo le hice sentir que era necesario resolver esto y que necesitaba hablar con el jefe de agencia por dos razones. En primer lugar, por un tema irresuelto de una discriminación y un maltrato al cliente. Y segundo lugar, por el tema de la carta que estoy solicitando, ¿no? Entonces, que necesito llenarla en un lugar adecuado. Entonces me dijo: bueno, me dice, usted puede ir ya acá a mi escritorio y ahí la llena. Recién, pero eso lo dice el supervisor, porque no lo dijo el ejecutivo. Le dije: yo le agradezco sus atenciones, pero yo necesito hablar con el jefe de la agencia. Insistí tanto y de repente el jefe de la agencia ya estaba allí al costado. Estaba a unos metros, yo no sabía que era el jefe de la agencia, y se paró y vino en forma prepotente. ¿Y qué es lo primero que dijo? Y acá vamos a presentar las grabaciones, porque las cosas se hablan con pruebas. ¡Otra vez aquí! O sea, a este sujeto le molesta que la gente venga a hacerle trabajar. Y hay que decir que Telefónica encarga este tipo de atenciones a una franquicia llamada Overandes. Overandes es la que se encarga de atender en nombre de Telefónica a los clientes. Y ya vemos cómo Overandes atiende. Muy bien. Este sujeto, ¿qué es lo que hizo? Simplemente dijo: bueno, ya le dieron la solución, ya ahí para que se siente, usted no quiere. Y me decía que por qué levanto la voz, por qué grito. ¿Por qué? Porque soy enfurecido, incómodo, adolorido. Y veo aquí que tiene un operario prepotente al cual está protegiendo. Es decir, le da prioridad a este empleado, y ya lo había hecho la otra vez también, antes que atender a un cliente. Hay que recordar que la otra vez se puso él mismo a decir, junto con sus empleados, incoherencias. Como por ejemplo que los cortes de servicio se podían dar inclusive antes de que se venciera, o que al siguiente día que se venciera, y que no existían plazos de gracia cuando estos están amparados por la reglamentación de OSIPTEL. Reglamentación que como un gran y monumental ignorante, pues desconocía. Y aún así, Telefónica ampara esto a través de Overandes y permite que ese sujeto dirija toda una agencia en un lugar estratégico como Plaza Lima Sur de Chorrillos. Pero bueno, al final, después de la discusión, llené las cosas y dejé la carta. ¿Pero qué trajo esto? Un gran sinsabor. Pero esto no queda allí. Luego nos estamos dando cuenta que la señal de internet que tenemos contratada desde hace 3 días viene cortándose, viene interrumpiéndose la señal. Hemos llamado a la empresa y la empresa, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, la solución que ustedes tienen para esto es degradar la calidad del servicio pagando lo mismo. Es decir, de 15 Mbps, bájelo usted a 10 o a 5. Y ahí le va a funcionar bien. Es increíble realmente. Entonces pedimos hablar con un supervisor. Y el supervisor, el señor Luis Arteaga, nos atendió y... ¿Qué creen? Nos ratifica lo mismo. Nos dice sí, que así funciona. Tiene que degradar su servicio pagando lo mismo. ¿Por qué tenemos que hacer eso? O sea, es completamente ignorante, incongruente, absurdo y estúpido el tener que degradar un servicio y pagar el mismo. Además, que representa ya mismo una gran estafa con E mayúscula. Pero ahora desenmascaremos a estos farsantes, por eso digo, yo soy experto en farsantes, que nos atendieron en Telefónica. Escuchemos. Ah, no, perdón, acá estaba. No, él no es un farsante, él sí es auténtico. Ya, ese era Nicanor cantando. Ya, pero ahora sí, escuchemos a Telefónica.
Yo estoy pidiendo algo muy sencillo para poder llenar esto y usted no lo quiere hacer. Le estoy diciendo que me duele la espalda y no puedo estar parado tanto rato. Debería haberme dado acá una comodidad para poderme sentar. No lo ha hecho. Solamente le pedía por 2 o 3 minutos para llenar esto. Tan difícil era. Pero le puede pararse ahí un ratito, ya no le duele la espalda. Señorita, disculpe, señorita Sandra, ¿le duele a usted la espalda en este momento? Como para que me permita su escritorio para llenar ese documento. Solamente le pedí a otro caballero, pero el caballero es negligente y no lo quiere hacer. Algo tan sencillo no lo podía hacer. Jefe de agencia. Jefe de agencia, por favor. Haga lo que venga, por favor, tuviera la bondad. Haga lo que venga, caballero. Acá hay una doble situación. Ha habido una discriminación y un maltrato al cliente. Necesito en este momento que se me dé una solución. Al margen que me siguen todavía dejando parado, dejando en pie. Le estoy explicando al caballero que yo me encuentro mal de salud y me duele la espalda y me tiene bastante rato acá. Me dice luego que le he presentado una carta que hay que llenar este formulario. Yo le digo, no tengo problema en llenarlo, pero permíteme, por favor, ya que estaba libre el escritorio, sentarme 2 o 3 minutos máximo, lleno esto rápidamente, le entrego y dejo desocupado el lugar, pero me dice que no. Le insisto, que le digo que me duele y me dice que no. Me dice que me siente acá, Pero, vea, ya, perfecto. Pero yo necesito en este momento que se levante un acta y quede claro el asunto del que el caballero me ha discriminado. O en todo caso perdón, para usted no es discriminar lo que ha hecho. Había un asiento vacío.
El hombre ese
no
se ríe, está en su fiesta. Le dije que estaba se burla.
Y estaba peligrando mi salud. Y además voltea usted su identificación. Claro, pues la voltea porque no quiere identificarse. ¿Cuál es su nombre, caballero? ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Cuál es su nombre, señor?
Caballero.
¿No tiene nombre?
Caballero.
¿Cuál es el nombre del caballero? ¿Cuál es el nombre del trabajador?
¿Los datos del trabajador?
¿Cuál es el nombre del trabajador? ¿Por qué oculta su identificación?
Le vamos a brindar los datos.
¿Por qué oculta su identificación? Pero sácalo de la identificación.
Lo que sucede, caballero, es que hay un canal para poder usted...
El canal es el caballero que me estaba atendiendo. Yo le pedí algo muy sencillo y no lo quiso hacer. Es así de sencillo. Yo en este momento me voy a acercar a la municipalidad, que es el gobierno local, y voy a traer acá un inspector municipal. Yo tengo acá grabado lo que el caballero ha hecho. Él se ríe, le parece algo gracioso, pero no lo es.
Sí, pues, esa es la actitud de Telefónica, déspota, como siempre. Y acá finalmente llegó el jefe de la agencia.
Lo he visto acá, caballero. Yo no sabía que era usted el jefe de tienda. ¿Está al tanto de lo que ha pasado? No está. ¿No le ha informado al caballero lo que ha pasado? A grosso modo. Yo vengo acá a presentar un documento. El caballero me atiende muy bien. No, señor. No, la vez pasada y lo hice y lo publicaré y lo volveré a hacer. Estoy en mi derecho. Y por favor voltee su identificación para poder saber con quién es. No, señor. Y tampoco me dieron una solución al final. Usted me dice, no, pues, caballero, yo conozco las cosas como son. Fíjese acá, no, vamos acá al asunto muy concreto. Yo he presentado este documento y solicito un cargo. El caballero me dice que necesito llenar esto. Yo le digo que perfecto, yo lo puedo llenar. Pero como el asiento estaba libre, le digo, me duele, por favor, me duele mucho la espalda. Le digo, ¿me permitiría sentarme, digo, para poder llenar esto 2 o 3 minutos más? Pues no me demoro más. Le entrego, me da mi cargo y me voy. Me dice que no, le digo, pero me duele, le digo, me dice que me siente ahí y lo haga así encorvado y no puedo hacerlo porque me duele. Y sigo acá parado y sigo reclamándole. El caballero que ha venido acá dice, se presenta como supervisor y me invitó para que vaya a su oficina, pero yo le digo, ¿y cómo queda el caso de discriminación? El caballero me ha discriminado en este momento porque por mi condición no me ha permitido sentarme en un asiento que estaba libre. La señorita le ha preguntado, le digo, si me permitiría, le digo, ya que me duele en este momento, 2 minutos máximo, lleno esto y le desocupo. Una vez que ya regresó, me dice que no tenía ningún problema. Entonces, es negligencia, caballero.
Hay que decir que esto lo vamos a publicar en el medio digital de Frecuencia Primera en YouTube. En primer lugar, la actitud prepotente de este patán que hace de jefe de agencia, que desde hace ya buen tiempo hace de jefe de agencia impunemente, ya hasta que venga alguien y francamente le ponga las cosas en su sitio. A él, a Oberandes y a Telefónica. Y esto no se va a quedar así. ¿ya? Lo que pasa es que muchas veces estamos copados de trabajo acá en Frecuencia Primera, ocupándonos de muchas cosas. Pero creo realmente que, no solo creo, estoy convencido que los periodistas tenemos una responsabilidad frente a la sociedad, frente a la gente que lo oprimen. Por último, yo me puedo aguantar el dolor, pero existen personas que no. Y no es posible, y ni siquiera conocen la normativa. Y no es posible que vengan estos pobre diablos a abusar de uno. Luego, cuando finalmente fui al escritorio de este supervisor, el que sí nos atendió bien, viene el otro y le tira los papeles. Ahí está, casi arrugándolos. Los papeles que yo había dejado, la carta que yo había... O sea, para el señor es una gran molestia. Le interrumpieron en su tragadera, ¿ya? Le interrumpieron en su tragadera para que venga, pues, a atenderme, a hacer su trabajo, a hacer su trabajo en una empresa decadente como Telefónica, que al menos una de las pocas cosas buenas que tenía era la calidad técnica, pero que ahora también se degrada producto de la mala distribución de la señal, producto de la deficiencia técnica, y que ordenan a sus call centers y a su personal hacerse los imbéciles y no dar la información que los usuarios tenemos derecho. Entonces, esto lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, porque en Sol Frecuencia Primera no vamos a parar hasta que ese sujeto sea excretado de la empresa, porque no es posible que uno tenga el derecho de ir a reclamar y te traten como una mierda, porque eso es lo que han hecho. Y eso no puede ser tolerado. Y eso no solamente ocurre allí, ocurre en otros locales, con otros personales, con otra gente del mismo calibre, del mismo tipo, con el mismo entrenamiento malicioso, déspota, de tratar a la gente como basura. Esa es la realidad de Telefónica en el país. Y no, pues, no como dice la abogada de Telefónica con la que muchas veces nos hemos enfrentado. Si no le gusta, entonces lárgate a la competencia, entonces lárgate. Claro, como a ella no le costó crear el nombre Telefónica, como ella simplemente obedece a personas subalternas en la empresa que no necesariamente participan dentro de lo que la empresa es, sino que simplemente se basan en resultados estadísticos amañados, que no necesariamente obedecen a la verdad. Y ahí vemos, pues, la situación. Ahí vemos, y el gobierno también debe participar en esto, garantizando que las empresas como Telefónica, que prácticamente tienen copado prácticamente el mercado en lo que refiere a Internet, porque ellos están desde hace mucho tiempo, heredaron tanto la infraestructura de Entel, como de Entel Antigua, la empresa nacional de telecomunicaciones, que en su momento fue del Estado, como de la Compañía Peruana de Teléfonos, pues obviamente tiene la gran red y son los más antiguos, perfecto. Y entonces eso implica una mayor responsabilidad de las cosas que hacen y del público que tienen. La empresa de telecomunicaciones que más clientes tiene en el Perú, en lo que refiere a servicios de internet y telefonía fija, es Telefónica. Hoy por hoy es Telefónica. El mismo Estado tiene los servicios de Telefónica en sus redes. Entonces no es posible que ocurran ese tipo de situaciones. Y como les decimos, nos vamos a ir hasta el final.
Bueno, como mencionó Sandro, están atentando contra el consumidor. Obviamente es él. Y creo que tú siempre vas a tener la idoneidad que el producto o servicio que vas a recibir va a ser el adecuado. Entonces, cuando tú llegas y te das cuenta de que realmente están atentando contra ti y aparte contra algo que tú estás pagando, cualquiera se ofusca, cualquiera reaccionaría de la manera que ha reaccionado Sandro. Y efectivamente hay que ponerle ojo a la clase de personas que nos atienden constantemente, porque no es el primer ni el último caso que va a haber en cuanto a quejas. Y se supone que ahí uno debe de apoyar al consumidor, porque si hay una falla en tu empresa o en tu servicio, es por algún motivo realmente importante. Entonces hay que ponerle ojo y no dejarlo como un caso más.
Claro, además el maltrato a los clientes, a los usuarios, consumidores en general, por parte de esta empresa, que ya desde hace algún tiempo opta por esa táctica, ¿no? La gente va a reclamar y sabemos siempre que hay mucha gente yendo a reclamar, por lo tanto vas a esperar y te dejan parado. O sea, todos sus trámites, todas las cosas tienes que hacerlas parado, incómodo, como para ver si es que te cansas y te prefieres irte y decir, no, ya no voy, ¿no? Y punto. Porque al final, incluso yendo a reclamar, no te dan solución, ¿no? O sea, te dicen cualquier tontería como la que han mencionado, de que bajes la calidad más aún, porque ya está baja la calidad al no recibir, pues, ¿no? La señal de internet como se debería, pero que sigas pagando igual. Al mismo tiempo encuentras, pues, que están dando mayor señal o menor precio. Pero como tú te inscribiste antes, estás pagando una tarifa, no te puedes colocar ahora en eso porque estás pagando otra modalidad, ¿no? O sea, es como que juegan, ay, van cambiando los precios, ahora no me conviene que tengo acá, tengo que hacerlo, que me pague más. Y así distribuir la señal entre los que quedan, porque además no hay pues un uso racional y ordenado y adecuado para poder saber a cuánta gente puedes brindarle el servicio. ¿Y quién paga los platos rotos? Pues el cliente.
Claro, así es como, sí, sí. Solamente para mencionar algo corto, ya que yo he trabajado en call center, como tú sabes, Sandro, por más de 5 años, y es cierto lo que tú...
¿De Telefónica?
Así es, en Atento, estaba en Atento.
Perdóname por haberte mentado la madre.
No. Yo creo, como tú, ha habido muchísimos clientes que incluso reclaman lo mismo, que pagan cerca de 500 soles y tienen una velocidad de 15 megabytes. Imagínate, y los nuevos clientes pagan mucho menos y tienen la velocidad de 60 megabytes, o sea, una velocidad altísima. Y lo peor de todo es que los supervisores te dicen que le indiques que se acerquen a oficina, es decir, que no te dan la respuesta correcta e idónea para que tú le puedas dar la solución al cliente, sino que simplemente dicen lo que tú debes decir y eso genera molestia, obviamente, en el cliente, y tú te ganas los insultos, pues, ¿no?
Regresamos con lo último ya de extremos, nos vamos ya al final del año 2017, la última parte. ¿Y a dónde vas a pasar el año nuevo, Andreita? Por supuesto, escuchando la maravillosa programación de Año Nuevo de Sol Frecuencia Primera.
Eso te estuve preguntando yo en el corte, Sandro, como 3 veces y ni caso me hiciste.
Ah, perdón, ¿me vas a invitar a algún lado?
No, te estuve preguntando.
Pero, bueno, ¿por qué no? ¿A dónde me quieres invitar?
Realmente hasta ahora no tengo planes así bastante específicos.
¿Pero
así
cómo
que
me estás ofreciendo invitarme a algún
solo
sitio?
Solo te iba a preguntar dónde le ibas a pasar.
Porque quieres que tú invitarme.
Te porque dije no te dónde vas a pasar no año invitar, nuevo.
Si tú me invitas...
Bueno, puede ser.
¿Tú me vas a invitar?
Quizá,
sí,
no sé.
Uy, ay.
Yo ni siquiera tengo planes. ¿Cómo voy a invitar a alguien si yo
¿Y el año pasado dónde pasaste?
En Fiesta Blanco, en el sur.
¿Y por qué no me invitaste?
Porque no te conocía.
Pero que tiene, pero podrías haberme conocido, ¿no?
Pero yo buscabas
en
seguir.
Internet ahí, ¿no?
Puede ser.
Ok, saludos entonces. Me olvidaba. Saludos para Fiorelita Cubas, extraordinaria periodista, que ya dejó el Congreso de la República también. Saludos para ella. ¿Y dónde va a pasar Pablo Flores?
Bueno, estoy pensando pasar con mi familia en por cerca a Puente Piedra. Vamos a hacer ahí una fiesta.
Una yunza.
Sí. Está en previas todavía, o sea, está por decidir. Pero vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? Porque el año pasado también lo pasé allí en Puente Piedra con mi familia. Ahí con la serpentina amarilla, los globos y eso.
Y todo lo demás.
Claro.
Muy bien, regresamos con lo último de extremos.
¡Ahora te voy a patear en el pecho!
¿Por qué?
¡Por negro garca!
¡El peluca grave!
¡Sí, pero concha! ¿Quién carajo es el bananero?
¡Soy yo!
¡Dale, boludo!
¡El peluca grave! ¡Avengan, Pepe! ¿Quiénes son estas minas?
Puta, Harry, puta.
El peluca sabe, el peluca sabe, sabe.
Sol, comunicación más allá de la frecuencia primera.
presento a mi amigo Telechea. Soy de UP, tengo B, ese ojete. Voy a hacer un brrrr en esos cachetes. Amando una chola en un Motorola. Si vos no sos trola, que me corte la bola. La goma tiraste, la huasca tragaste. Voy a felicitarte y de paso aclararte. Chupando la happy, vos sos un desastre. Si querés venir a casa, si podés practicarte.
Llegaste sí, con un
¿para soplar la vela?
Soplame la vela, soplame la vela, soplame la vela.
Se me enamoró el puto, la concha la madre.
¡El peluca sabe!
¡Llegó el lechero!
¡El peluca sabe!
¡Ay, dame un beso! Un beso suavecito.
¡El peluca sabe!
Solo por un ratito. Uy, se me paró la chota. Un beso. Y déjate el hielito. Pégame un beso en el chisito. Y yo te dedico esta canción.
Llegó el lechero.
El beso en el chisito. No seas pavota, métete en la boca. El beso en el chisito. Y ese hielito, métetelo en la concha.
¡Ay, dijo concha!
El beso en el chisito. Como te gusta, puta que te parió.
El peluca sabe.
Es el hechicito, ay que chiquitito. Estoy como loca, se me hace agua la boca. El beso en el hechicito, ay que asco, tiene quesito.
Claro, gorda pelotuda, es un chisito.
El beso en el hechicito, como te gustan los huevos en la boca. El beso en el hechicito, de vivo te encajo un bigote de ricota.
El peluca sabe.
El beso en el hechicito, lamiendo, lamiendo el tronco de la chota.
El
beso en el chisito, como te gusta, puta que te parió.
Bueno, gente, voy a hacer una buena pasta grupal y no van a acabarse la cara, ojo.
Bananero, estás expulsado.
Ya la puta que te parió.
Haceme un petardo. Mi nombre es Ricardo. Tengo la garcha corta.
¿Qué garcha?
Y tengo los huevos largos.
El peluca sabe.
Ahora te voy a patear en el pecho.
¿Por qué?
Por negro, garca.
Solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Celebremos la llegada del nuevo año. ¡Feliz año 2018 en la señal de la nueva era! Escribiendo la historia.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. ¡Wow!
Extremos, episodio número 481, que vamos despidiendo ya el año. Antes de eso, Ana Rosa, me tienes una última, la última noticia del año, es decir, es la última.
Bueno, lo que imaginábamos muchos que podía ocurrir, ¿no? Abogado de Abimael Guzmán pide su libertad tras conocerse el indulto a Fujimori. Alfredo Crespo pidió la libertad del líder senderista por un Perú reconciliado hacia el Bicentenario, según escribe en su Facebook. El defensor legal del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, el abogado Alfredo Crespo, pidió la víspera de Navidad, poco después de concederle el indulto humanitario y el derecho de gracia al ex reo y mandatario Alberto Fujimori, que también al líder terrorista se le restituye la libertad, repitiendo el discurso oficial respecto al indulto al exmandatario, es decir, la reconciliación nacional tras el cruento periodo de enfrentamiento entre el Estado peruano y el terrorismo. Solicitó que en pro de esta reconciliación Guzmán Reynoso, quien cumplió este año 25 años preso, también sea puesto en libertad. Apelando a los mismos puntos que los que apoyan el indulto al expresidente Fujimori, el defensor legal de Guzmán Reynoso pidió que cese el odio y la persecución contra el líder senderista. Esto en concordancia con la búsqueda de un Perú reconciliado hacia el Bicentenario, a cuya consecución el perdón presidencial al exmandatario Fujimori ha contribuido.
Pero la diferencia es que Guzmán y sus huestes no se arrepienten. Bueno, llegamos ya a la parte final. Yo quiero agradecerles mucho por su sintonía. A todas las personas que nos sintonizan siempre, a las personas que hemos conocido en este año 2017, personas nuevas que han ingresado aquí a la casa de Sol Frecuencia Primera, como Andrea, como Nicanor, como Pablo, que se han aunado a este en este camino, Junior también que ingresó, bueno, en fin, no tantos chicos y chicas que han estado en Frecuencia Primera a lo largo del año 2017, año que ya se va.
Karen también.
Karen, ahí me está haciendo acordar, en fin, tantas Jackie, ¿no? Tantas personas, ya se me escapa la mente, y además personas que he conocido también este año 2017, o que he conocido un poco más, y la pregunta recurrente, igual que en el año pasado, ¿y a quiénes vamos a conocer en este año 2018 que ya nace, que está por nacer? ¿Quiénes vendrán? ¿Quiénes, qué nuevos personajes ingresarán en la escena de Sol Frecuencia Primera? Pues no lo sabemos. ¿Dónde estarán en estos momentos? ¿Qué harán? ¿Y quiénes también se irán? ¿No? ¿Quiénes ya no nos acompañarán? ¿O quiénes se retirarán de la escena para luego regresar? Son cosas que irán apareciendo a lo largo del tiempo. Pero en fin. A ver, tú que eres una rosa blanca. No, perdón.
¿Qué?
¿Qué vaticinas para este 2018 en Sol Frecuencia Primera?
Bueno, ahí es un poco complicado porque se mezclan deseos, ¿no? Con lo que uno pueda pensar o sentir o intuir que pueda ocurrir, ¿no? Evidentemente, de hecho que va a llegar gente nueva. Siempre estamos conociendo gente nueva por el programa, por la misma situación en la que nos desenvolvemos. Nada, yo siento que viene una era de crecimiento, eso sí, ¿no? De ampliar todo lo que tiene que ver con la programación de Sol Frecuencia Primera, porque son cosas que ya se han estado trabajando desde ahora.
Yo creo
y que van a, sí, a salir a la luz ya yo en como el siguiente
el año. Maestro Sandro Vaticino, hoy último programa de extremos del año, hoy 26 de diciembre, que este año 2018 vamos a lograr en Sol Frecuencia Primera algo que se ha querido hacer lograr hace mucho tiempo. Vamos a ver qué sea. no lo sabemos. De momento, el eslogan de Año Nuevo, que ya salió en nuestro identificativo, por cierto, con las voces de mi chica Migraña, Mit, en fin, y la mía, es habla de escribiendo la historia. Vamos a ver qué pasa en este 2018. Y a continuación está con ustedes para su mensaje final y capitular, Andreita, en representación de Katy también.
Y de Karen también.
Y de Karen. Y de Jackie también.
Bueno, más que
y todo.
Todo
lo demás. Ya, y en representación de Meet también.
Y
de
Chica
Migraña. Ya, pues, en fin.
Está bien. Bueno, más que todo agradecerles por la oportunidad de estar este año con ustedes, finalizando ya prácticamente el 2017. Ha sido un año de varios logros y me imagino que el otro que viene se va a seguir cargado de diversos proyectos y espero que sea muy próspero para todos nosotros y especialmente para el equipo de Sol Frecuencia.
¿Puedo agregar algo? ¿Ya hablé mi despedida o todavía
me callas?
No, todavía, pues.
Ah, ya.
Por eso que te acaba de callar Mitt.
¿Ya? ¿Sigo? Y bueno, más que todo eso, chicos, espero que la pasen muy bien y el otro año sé que va a ser
lleno
de éxitos. ¿Qué? Y frutos y más que todo eso, la vamos a pasar muy bien, estoy seguro. Seguro.
No quiero.
Muy bien. Bueno, polémica, Jen, como siempre. Adelante. Pablo Flores.
Bueno, ya que habías mencionado escribir una historia
junto con la música de John Lennon, Imagine.
Agradecerles a ustedes en primer lugar por haber escrito una historia a fin de año, un cierre de año espectacular con una experiencia única que vivimos hace poco, que yo la viví personalmente hace poco. Personalmente, este año uno de mis objetivos era estar en una radio y creo que lo logré, pero ya se me estaban yendo las esperanzas porque habían mandado diferentes emisoras, la verdad. Y tú sabes que hay otras emisoras que, más que todo por su pensamiento particular, no llaman a personas que recién están apareciendo en ya sea en las radios, en cualquier emisora. Uh-huh. Y personalmente a ustedes les quería agradecer por eso. Y no, además de claro. Y además de eso, que han ganado también hinchas que son fanáticos, porque mi hermano, mi hermana, su esposa y mis padres también. Te quería comentar que la noche que pasamos aquí en Navidad, ellos están escuchando atentamente la programación. Uh-huh. Y es por eso que también a ellos le quería mandar un saludo a mis padres y a mi cuñado, que es Mario, que me tiene loco ya todo, diciendo, mándame saludo a Haití.
Mándale saludos.
Claro, para ti, Mario, ya. Se había quedado pendiente eso de, pensó que iba a aparecer la voz de Julieta Prandi. Él también está totalmente enamorado de Julieta Prandi.
Oh, bueno.
Sí, un saludo también
para... Lo que pasa es que Julieta había dicho que iba a estar, pero bueno, ha cambiado de número, no la podemos ubicar. Vamos a intentar, reintentar hacer el contacto, pero a ella sí se la entrevistó, está en el canal digital de Frecuencia Primera.
Claro,
de,
sí,
de
sí, le dije
a mi cuñado. Pero en fin, no, ya vamos a hacer que Julieta reaparezca aquí en el programa, al igual que también está pendiente la entrevista con el gran Guillermo Franchella.
Así es, y por último un saludo para mi hermana y para mis amigos también de la universidad que también escuchan la radio. Luis Miguel y Willow, ya me tienen harto, ahí está su saludo. Ahí está su saludo. Y bueno, éxitos para todos los escuchas en este nuevo año. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Y qué ha sido para ti lo mejor del 2017?
Lo mejor del 2017, un crecimiento personal, diría yo, un avance no solamente en lo académico, sino también en la experiencia, ¿no? Gracias a ustedes. Esa experiencia que al principio y hasta ahora debo aceptar que tengo un poco de nervios. En mi universidad, por ejemplo, tenía muchos nervios al hacer prácticas de radio, pero ahora ya con esta experiencia...
Ya estás canchero.
Claro, se puede decir de alguna manera, ¿no? Y además que ves cómo usan los controles, en este caso la persona que se encarga, ¿no?, de los controles y todo ello, ¿no? Aprendes muchas cosas, eso es lo bonito en la radio, ¿no? Y como hace poco estaba en mi cuarto pensando que la radio es la voz y esa imaginación que uno le puede dar, ¿no?, a través de la voz y a través de lo que tú puedas transmitir a esa persona.
Así es.
Muy bien, gracias Pablo por haber estado con nosotros aquí en la radio. Y a continuación está con ustedes Ana Rosa.
Gracias. Bueno, despedirme de este último episodio de Extremos de este año 2017 para reencontrarnos en el 2018 con muchos más episodios de Extremos. Ha sido efectivamente un año bastante intenso, creo, no solo a nivel personal, sino a nivel social, nacional, ¿no? Ya estamos viendo todas las cosas que han ocurrido. Y hace poco yo mencionaba, no sé si acá en el programa al aire, pero que sentía que este año, a pesar que uno siempre dice, uff, ya se está acabando el año, qué rápido, siento que ha sido un año como que medio largo, o sea, han pasado tantas cosas que a veces me confundo y digo, ¿eso pasó este año o fue el año pasado? Tantas cosas han pasado este año, pero bueno, parece que sí. Y esperemos pues que el siguiente también, porque habían cosas también muy bonitas, lo único que uno no quiere es que pasen cosas malas, cosas feas, que también ocurrieron, lamentablemente, como es así el ciclo de la vida. El siguiente año, 2018, esperemos pues que sea, como bien dice Sandro, de crecimiento, de lograr conseguir aquello que se ha estado buscando desde hace mucho tiempo. En lo personal va a ser un año de parto, lo digo porque nuestra obra con mis compañeros de tablas, que ganó precisamente el Festival Sala de Parto, va a salir a la luz, como ellos lo denominan en este festival, el siguiente año. Les voy anunciando, pueden entrar por el Facebook a la página que se llama Paso Peatonal Obra de Teatro para que le den like y lo compartan. Estaremos en septiembre.
Es un fanpage.
Ajá, del 2018 en el auditorio AFP Integra del Mali. Así que les vamos a estar informando a lo largo de este proceso de preproducción los avances de la obra y luego pues posteriormente cómo pueden hacer su compra de preventa para que compren más baratitas las entradas y puedan ir a vernos.
¿Y para ¿sí? ti qué ha sido lo mejor del 2017?
Lo mejor del 2017, ¿qué puedo decir? Creo que pude conocer mucha gente nueva en el ámbito que a mí me gusta, que es el arte del teatro. Pude realizar cosas, también descubrir cosas que podía hacer, que podía realizar, que podía potenciar. Ha sido un año de investigación, de conocer, de averiguar, de descubrir, de aprender mucho. Y por eso es que pienso que el 2018 es un año ya de crecimiento, porque es como que pones en práctica todo aquello que has estado recopilando, buscando, averiguando, enriqueciéndote, ¿no? De conocimientos de toda índole para poder hacerles y darles buen uso, ¿no? Que esa es la idea en el siguiente año.
Bien, gracias por habernos acompañado durante todo el año y durante este último episodio de Extremos en el año 2017, episodio 481. Ha sido un placer haber estado con ustedes. El siguiente episodio, 482, se estrenará este martes 2 de enero a las 16 horas. Ya luego, después, a partir del día 9 de enero, ya estaremos en nuestro horario habitual. Pero como ustedes se dan cuenta, Extremos no para. Y Sol Frecuencia Primera no para y continuamos seguido con ustedes en todos estos feriados y seguiremos por mucho tiempo más. Gracias por confiar en nosotros, gracias por seguir ese sueño de Sol Frecuencia Primera y hacerlo realidad. Nos vamos en Extremos, feliz año nuevo. Y recuerden este 31 de diciembre, la canción estrella del 2017, las mejores canciones del año y además la elección de la número uno del año, la canción estrella del 2017. Nos vamos, gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima semana. Les dejamos con Nayara de España. Adelante. Chau, chau. Feliz año nuevo.
Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad, está en el sol de mi ciudad. Justo en el momento en el que la resignación consumía cada día mi ilusión, apareces tú.
Frecuencia Primera.
Adelante por los sueños que aún nos quedan.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.